ayúdanos a seguir en emisión participando en el crowdfunding de La Voz de César Vidal. Puedes donar desde cesarvidal.com/dona.
La Voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 10 de mayo de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1582 cuando el rey de España envió una cédula regia al arzobispo de Lima, inquieto por la situación que padecían los indios del Perú. En la cédula, el rey de España señalaba al prelado lo siguiente: «Nos somos informados de que en esas provincias se van acabando los indios naturales de ellas por los malos tratamientos que sus encomenderos les hacen, y que habiéndose disminuido tanto los dichos indios que en algunas partes faltan más de la tercia parte, les llevan las tasas por entero, y los tratan peor que esclavos, y como tales se hallan muchos vendidos y comprados de unos encomenderos a otros y algunos muertos a azotes, y muchos se ahorcan, y otros se dejan morir sin comer, y otros toman hierbas venenosas, y que hay madres que matan a sus hijos empariéndolos, diciendo que lo hacen por librarlos de los trabajos que ellas padecen». El relato, realizado por el propio rey de España, se correspondía con una pavorosa realidad. La conquista española del Perú se había traducido no solo en la destrucción del imperio inca, sino en la sumisión absoluta de la población indígena a una terrible opresión. No solo eran explotados y maltratados los indios de manera inhumana, sino que además eran vendidos y comprados como esclavos, tal y como afirmaba el rey de España. Pero a todo ello se unía una circunstancia escalofriante. Eran numerosísimos los indios que optaban por suicidarse para escapar de aquel nuevo mundo terrible en el que vivían ahora. Muchos recurrían a ahorcarse. Otros se envenenaban. Había los que se dejaban morir de hambre e incluso se daba el caso de madres indígenas que mataban a sus hijos nada más nacer para evitarles los terribles sufrimientos derivados del dominio español. Nunca sabremos el porcentaje de indios que se quitó la vida y que tanto inquietaba al rey de España, pero sí tenemos datos sobre el desplome demográfico que significó. Tan solo entre 1530 y 1560, la población indígena del Perú se redujo en más de un 60%, lo que significó millones de muertos ocasionados por la guerra, la violencia ulterior, las enfermedades, la explotación, el hambre y, de manera significativa, el suicidio. Habría que esperar al siglo XX para que ese desastre demográfico sufrido por las poblaciones indígenas del Perú remontara. Un desastre en el que había resultado esencial la destrucción de todo un orden social previo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el avance del suicidio en todo el mundo. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en España, el suicidio es la primera causa de muerte externa para los varones. Lo ha sido así desde el año 2008 hasta la actualidad. Segundo, El número de muertos diarios por suicidio en España es superior a las 12 personas. Tercero, de las personas que se suicidan en España, 3/4 partes prácticamente son varones y 1/4 mujeres. En el caso de las mujeres, es la tercera causa de muerte externa después del ahogamiento y las caídas accidentales. Cuarto, comparados con los accidentes de tráfico, los hombres mueren casi el doble por suicidio y las mujeres 8 veces más. Quinto, de manera bien significativa, las mujeres muertas por suicidio multiplican por 39 la cifra de las muertes a causa de la denominada violencia de género, a pesar de lo cual ni las instituciones, ni los partidos, ni los medios les dispensan de lejos una atención parecida. Sexto, este panorama presenta inquietantes paralelos con el resto del mundo, donde más de 700.000 personas se suicidan al año. Séptimo, en el caso de Europa, naciones como Lituania, Letonia o Montenegro tienen una tasa de suicidio que casi triplica la de España, mientras que en otras, como Malta, Grecia o Albania, presentan una tasa ligeramente inferior a la española. Octavo, en Estados Unidos, la tasa de suicidio es el doble de la de España, aunque inferior a la de las repúblicas bálticas, lo cual se traduce en más de 130 suicidios al día. Noveno, de manera bien significativa, en Estados Unidos se suicidan 4 veces más hombres que mujeres. Décimo, en el caso de los hombres blancos, además representan casi el 70% de los suicidios. Un décimo. Por lo que se refiere al número de suicidios femeninos, ha aumentado especialmente entre las mujeres blancas y las situadas entre los 25 y los 34 años. Duodécimo. Lejos de disminuir, la tasa de suicidios en Estados Unidos no ha dejado de aumentar y en el año 2022 superó por primera vez la del peor año, el de 1941, que fue el año en el que comenzó para esta nación la Segunda Guerra Mundial. Décimo tercero. A lo anterior, además hay que sumar los casos de muertes derivadas no de suicidios, pero sí de lesiones autoocasionadas. Décimo cuarto. El aumento de suicidios es también una pavorosa realidad en Hispanoamérica, donde la mortalidad por suicidio no ha dejado de crecer desde el año 2000. Décimo quinto. Según la Organización Panamericana de Salud, la tasa es superior en 2 puntos a la de Estados Unidos, aunque inferior, por ejemplo, a la de las repúblicas bálticas. Décimo sexto. El 79% de los suicidios en Hispanoamérica tiene como víctimas a hombres. Décimo séptimo. Mientras que la región andina tiene la tasa más baja de suicidios de Hispanoamérica, en el caso de Uruguay nos encontramos con la tasa más alta, un 21,2 por cada 100.000 habitantes, lo que significa triplicar la de Estados Unidos. Décimo octavo. La elevada tasa de suicidios de Uruguay es incluso superada por Guayana y Surinam. Décimo noveno. Tras Guayana, Surinam y Uruguay, el cuarto país con más suicidios de Hispanoamérica es Cuba. Y vigésimo, los confinamientos relacionados con el coronavirus incrementaron el número de suicidios en todo el mundo en torno a un 25%. El suicidio constituye uno de los síntomas más evidentes y angustiosos de la profunda enfermedad moral que viven las sociedades de inicios del siglo XXI, y seguramente por ello se oculta, y esa ocultación es perpetrada tanto por los políticos como por las instituciones y los medios de comunicación. El aumento constante del suicidio, que en todos los países presenta cifras que multiplican extraordinariamente la de muertes por la denominada violencia de género, es un dato que se esconde no solo porque deja de manifiesto que nuestras sociedades son menos estables, prósperas y felices de lo que se pretende, sino porque además deja al descubierto cómo se están cuarteando de manera creciente. El suicida es una persona que simplemente ya no soporta la idea de seguir viviendo en el mundo donde se desarrolla su existencia y que por eso decide salir de ella. Al igual que aquellos indios peruanos que se suicidaban en masa porque su universo había sido totalmente pulverizado por los conquistadores españoles y que lo mismo recurrían a dejarse morir por hambre que ahorcarse o envenenarse e incluso daban muerte a sus hijos, ahora mismo son centenares de miles de personas en todo el mundo las que no pueden soportar más la manera en que se está aniquilando el mundo en el que habitan. No es sorprendente que se suiciden muchos más hombres que mujeres, ya que los hombres sufren males comunes como el desempleo, la enfermedad o la pobreza, pero además, en no pocas sociedades, se les ha privado de sus derechos. Se les ha arrancado la igualdad ante la ley mediante las denominadas leyes de género y se ven obligados a padecer que se les despoje de sus hijos o de su patrimonio para complacer las locuras de la mafia feminista. No es sorprendente que se suiciden más blancos que personas de otras razas cuando en no pocos lugares del mundo se incuba un odio hacia la raza blanca y se trabaja activamente para sustituirla con gentes procedentes de otras tierras de acuerdo a los dictados de la agenda globalista. No es sorprendente que un porcentaje elevado de esos suicidas en Europa sean agricultores, cuando la misma agenda globalista está destruyendo la manera de ganarse la vida que durante siglos han tenido ellos y sus familias. No es sorprendente que un porcentaje creciente sean jóvenes que solo contemplan ante ellos unas perspectivas sombrías diseñadas por viejos inmorales que responden a nombres como los de Soros, Rothschild o Schwab. No es sorprendente que la tasa de suicidios sea más alta en naciones aparentemente prósperas como las repúblicas bálticas que en otras más pobres, siquiera porque los bálticos saben que sus naciones no pasan de ser entidades artificiales donde se honra a asesinos nazis y se practica a gran escala el lavado de dinero. No es sorprendente tampoco que, al igual que en aquel Perú colonial, el aumento de suicidios vaya de la mano del de los abortos, porque junto a los que se quitan la vida están los que se la quitan a unos hijos para los que no desean el sufrimiento que ellos pasan. Al final, todas las piezas encajan porque la sociedad del siglo XXI no tiene como problema principal el económico, el político o el social, sino el espiritual. Carentes en su mayoría de esa vena espiritual, las sociedades del siglo XXI avanzan hacia su aniquilación a manos de una agenda globalista impulsada por criminales impunes que consideran que miles de millones de personas son prescindibles. Y frente a un panorama tan pavoroso, centenares de miles deciden simplemente, igual que los pobres indígenas cuyo mundo destruyeron los conquistadores españoles, abandonar este mundo, aunque sea de manera trágica. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, que por cierto, no destinan un solo céntimo a ayudar a aquellas personas que están a punto de suicidarse, ni tampoco a las familias de los que optaron por dar tan trágico paso. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a esa gran lacra universal que es precisamente el suicidio. Habrán visto ustedes que a la hora de desarrollarlo, primero hemos empezado con un episodio histórico importantísimo. Para esos que cada vez que les cuentas la verdad dicen no esperen ustedes que razonen porque tienen una patata en vez de cerebro. No. Cocida además la patata, o sea, no se preocupen ustedes por ello. Pero para aquellos a los que la historia nos interesa y sabemos lo que son las fuentes históricas, sabemos que la conquista de determinados imperios, naciones, pueblos, por otros imperios que se han demostrado no mejores, pero desde luego sí más fuertes, en muchísimos casos ha provocado una aculturación y una destrucción que es muy difícil de calcular. Un caso como el del antiguo imperio inca en el actual Perú, pero también ocupaba parte de otras naciones hispanoamericanas actuales, es terrible porque está muy bien documentado. Ahí no se pueden decir tonterías ni. No, ahí la documentación es tremenda. Hoy hemos citado literalmente de una cédula que el rey de España escribe al obispo de Lima para decirle es que los indios desaparecen, es que nos estamos quedando sin indígenas. Y el rey de España va dando razones, los explotan miserablemente, los venden y los compran como esclavos, los maltratan, los azotan, etc. Todo eso es terrible, pero de pronto da un dato que es sobrecogedor y es el hecho de los indios que se están dando muerte a sí mismos porque no pueden vivir en la nueva sociedad. Y se ahorcan, se envenenan, se dejan morir de hambre e incluso hay mujeres que nada más dar a luz a sus niños los matan para que no tengan que sufrir como sufren ellas y como sufren otros indígenas del Perú. Ese dato es del rey de España y escribe al obispo de Lima. No son los ingleses perversos contándolo. Es un dato real, como otros muchos datos que o por ignorancia o por estupidez o por maldad se escamotean. Pero en este caso es muy importante sacarlo a la luz, porque una de las manifestaciones de que una sociedad se está muriendo, aunque quizá no sea consciente de ello, en el caso de esos pobres indígenas del Perú, vaya si sabían que su sociedad se había muerto y por eso algunos se quitaban la vida. Pero una de las muestras es el aumento del suicidio. Lo natural en el ser humano, incluso en situaciones extremas, es el instinto de conservación. Es mantener la vida, es seguir alentando hasta el final. Eso es lo normal. Como dice más de alguna persona, la muerte será, esta vida será muy mala, pero nadie quiere morirse. Bueno, pues ese dicho encierra una gran verdad. Cuando de pronto en una sociedad aumenta el número de suicidios, es que esa sociedad tiene serios problemas y el aumento del suicidio es un síntoma de esos serios problemas. ¿Qué pasa con nuestro mundo? Nuestro mundo se está muriendo, lo están matando. En parte se está suicidando. Y no hay nada más que ver quiénes se suicidan. En Europa, un porcentaje muy grande de agricultores. ¿Por qué? Porque les están quitando sus tierras la gente de la agenda globalista. Es que hay más de 4 millones de explotaciones agrícolas que han desaparecido en los últimos años y que han desaparecido por la normativa de la Unión Europea en favor de la agenda globalista. ¿Qué esperaban ustedes? ¿Que esa gente a la que le quitan la tierra con la que han vivido ellos y sus familias durante generaciones, en algunos casos siglos, van a estar encima contentos y entusiasmados? Algunos de pronto no son capaces de vivir en ese mundo donde se arrancan los olivares y los viñedos y los árboles frutales y se quitan la vida. ¿Creen ustedes que es casualidad que haya más hombres que se quitan la vida que mujeres? Pues no es casualidad, porque la agenda globalista va empujando una agenda que es totalmente antimasculina, no antipatriarcal, antimachista, no, antimasculina. Necesitan destruir a los hombres porque los hombres al final son los que acaban salvando a una sociedad. cuando hay una invasión, cuando hay una revolución, cuando hay una guerra, la única garantía de defensa son los hombres. Que luego hay mujeres que son heroicas, sí, sí, pero son una minoría y son una excepción. Ni siquiera en el ejército de Israel las mujeres están en condición de igualdad que los hombres, porque hasta su servicio militar es más breve que el de los hombres. Luego está muy bien la foto con la metralleta, el casco, lo que ustedes quieran, pero no es igual. Y si quieres destruir una sociedad, tienes que destruir la defensa masculina, que es la defensa de cualquier grupo humano desde hace milenios. De manera que privas a los hombres de sus derechos. Les quitas la igualdad ante la ley, los ridiculizas, los acosas, los persigues. Les quitas el trabajo. Apruebas leyes de género que pulverizan la igualdad ante la ley, que les quitan sus hijos, que les quitan su patrimonio, que les quitan las ganas de existir. Es extraño que luego haya entre 3 y 4 veces más hombres que se suicidan, viendo que el mundo en el que viven es un mundo que se desploma, como el pobre mundo de los indígenas peruanos a la llegada de los conquistadores españoles. Es extraño, realmente alguien puede creer que es extraño, que la gente que más se suicida, por ejemplo, en Estados Unidos, sean blancos. Evidentemente, no porque sean una minoría en teoría oprimida. Pero de pronto se dan cuenta de hacia dónde va esta sociedad. Y algunos sinceramente no soportan vivir en unos Estados Unidos que no fueron los suyos, ni los de sus padres, ni los de sus abuelos. En el caso de las mujeres blancas, el suicidio se ha disparado. Es que están viviendo en una sociedad donde una mujer blanca no está segura, bajo ningún concepto. ¿A alguien le sorprende que países como Lituania o Letonia o Cuba en Hispanoamérica estén a la cabeza de los suicidios? Pues no, no puede sorprender, porque cualquier letón y cualquier lituano que no sea tonto o pertenece a la minoría rusa a la que le hacen la vida imposible en un sistema de apartheid, o se da cuenta de que lo suyo no es un país, lo suyo es un montaje repugnante para lavar dinero del crimen. Y encima, con armamento de la OTAN, con lo cual si se lía va a ser de los primeros sobre los que caiga el pepinazo. ¿A alguien le sorprende que en última instancia, después de un Uruguay que cada vez se siente más desilusionado y que es el primer país con más suicidios de Hispanoamérica, luego venga Guayana, Surinam y Cuba? Pero si es que realmente con el panorama de Cuba no puede sorprender. Es que la revolución ha fracasado y hace muchísimas décadas que se vio. Y es que aquello no parece que tenga final. Y es que incluso la gente que llega al exilio no tiene ni mucho menos asegurado un camino de rosas. Es triste, pero es así. Y hay gente que llega un momento en que no puede más. El mundo en el que hubiera querido vivir y en el que pensaba vivir y en el que quizá ha vivido, se está viniendo abajo. Es extraño que un número cada vez creciente de jóvenes se quite la vida. Y sin embargo, todo esto se oculta, todo esto se esconde, todo esto se escamotea, porque nos obligaría a ver lo que hay detrás, y es lo que los amos de la agenda globalista no quieren bajo ningún concepto, que se sepa. Y mientras tanto te hablan, te cuentan, te repiten las mujeres que han podido morir a consecuencia de la denominada violencia de género. Pero si son una cantidad ridícula comparada con la de las mujeres que se suicidan. No digo ya los varones que se suicidan. No es que uno minusvalore las muertes por la mal llamada violencia de género. Son muy tristes todas y cada una de ellas. Pero comparado con el número de las mujeres que se quitan la vida, bueno, es una cifra casi ridícula. Pues esta es la realidad y no les sorprenda a ustedes que al final no se hable del suicidio. Porque obligaría a hacerse muchas preguntas y se verían muchas cosas claras, que son precisamente las que no se quiere que se vean. De eso hablábamos en nuestro editorial, entramos ahora en nuestro boletín de noticias y, como siempre, lo hacemos por el segmento de España. Bueno, noticia bomba. Ayer teníamos una entrevista con una compañera, excelente entrevista, en la que nos daba algunas de las exclusivas del caso de presunta corrupción de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Bueno, pues ahora les podemos anunciar que efectivamente el sindicato Manos Limpias ha solicitado al juzgado de instrucción número 41 de Madrid que retire el pasaporte a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. No porque piense que vaya a haber fuga, porque a fin de cuentas es la esposa del presidente del gobierno, parecería muy, muy, en fin, sicalíptico el concebir que pueda darse a la fuga, sino porque efectivamente podría destruir pruebas. Y como se da la circunstancia de que no para de viajar internacionalmente y que muchos de esos viajes no han quedado aclarados, por ejemplo, el presidente y su esposa han estado en multitud de ocasiones en la República Dominicana, bastantes más veces de las que han declarado oficialmente. Hombre, a lo mejor es que les encantan las playas, que están muy bien, o el sistema hotelero de República Dominicana, que está muy bien, pero no deja de ser sospechoso. Claro, que ahora se suba en el Falcon Begoña Gómez y se marcha a la República Dominicana es inquietante, porque si se diera la circunstancia de que hay pruebas de corrupción, podría destruirlas. Y efectivamente la petición de Manos Limpias tiene bastante, bastante, bastante lógica. Esa es la realidad y no sirve darle vueltas. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan, y vaya si les afectan, con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Sindicato de Funcionarios Manos Limpias ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que retire el pasaporte a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Indican que la retirada del pasaporte no se pide porque haya riesgo de fuga, circunstancia, añaden, imposible, puesto que es la esposa del presidente. Pero lo piden, puntualizan, para que ésta no destruya pruebas y pueda a su vez alertar a sus contactos en el extranjero, ya que la esposa de Pedro Sánchez tiene importantes también contactos internacionales y todo ello, dice Manos Limpias, puede poner obstáculos a la instrucción. Fue el pasado 9 de abril cuando Manos Limpias interpuso una demanda contra la mujer del presidente y el juzgado número 41 de Madrid abrió diligencias para investigar si existe un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios.
Bueno, y se ha producido un paso que en principio no nos sorprende, y es que la mayoría de las universidades españolas han anunciado que van a suspender su relación con las universidades israelíes si no se produce un rechazo a la guerra en Gaza. Estamos hablando de la Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas, la CRUE, que representa pues a 50 universidades públicas y a 26 universidades privadas. En algún caso, como por ejemplo la Universidad de Barcelona, ya ha afirmado terminantemente que Israel está perpetrando un genocidio. Y hay que decir que, vamos a ver, de los 86 campus que hay en España, la CRUE representa 77. Esta es la mayoría más que cualificada de la universidad. Por si alguien sale diciendo eso de yo lo único que pido es que a Israel lo traten igual, bueno, esta gente hace dos años, un poco más de dos años, rompió relaciones con las universidades rusas después de que se produjera la invasión de Ucrania. Y además lo hicieron inmediatamente, ¿eh? O sea, no se tomaron más de medio año como ha pasado con el caso de Israel. Fue desde el primer momento. Y además lo han hecho de una manera que es bastante clara, porque han dicho que efectivamente condenan que se puedan producir conductas igualmente reprobables de antisemitismo o islamofobia, etcétera, 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 que las manifestaciones de odio no son manifestaciones que se puedan aceptar dentro de la universidad, pero que en cualquiera de los casos suspenden los acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación israelíes si no manifiestan su repudio a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Esto es muy razonable. Esto es muy razonable si aceptamos que efectivamente las universidades se pueden manifestar sobre esto. Y es bastante claro y además es bastante equilibrado como se plantea. Si acaso lo que llama la atención es que hayan tardado tanto. Habrá quien dirá, bueno, esto es una muestra de antisemitismo. No, no lo es. La declaración es muy equilibrada. ¿Que podrían no haberlo hecho? Podrían no haberlo hecho. Hubiera sido algo perfectamente aceptable, sin ningún género de dudas. Pero el hecho de que de pronto digas, mire, si ustedes no manifiestan su repudio por lo que está sucediendo, que al menos en algunas universidades tenemos muy claro que es un genocidio, nosotros suspendemos la colaboración con ustedes. Lo hicimos con los rusos, lo hacemos con ustedes. Aquí lo llamativo es que esto no lo haya hecho más gente. Claro que en otros casos, como Estados Unidos, hay unas manifestaciones impresionantes de estudiantes reprimidas durísimamente por las autoridades, pero que no dejan de crecer. Esa es la historia que hay.
Han dado un ultimátum. Agrupadas en la Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas de sigla CRUE, 50 universidades públicas y 26 privadas han anunciado que van a suspender los acuerdos de colaboración con las universidades y centros de investigación israelíes si estos no rechazan las incursiones bélicas que se han producido en la Franja de Gaza. En un comunicado, la Junta Rectora de la CRUE ha denunciado estos gravísimos acontecimientos y ha pedido el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del ejército israelí, así como de cualquier acción de carácter terrorista, y piden también la liberación de las personas secuestradas por Hamas. Además, le dicen a Israel que respete el derecho internacional y que permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Además, el claustro de la Universidad de Barcelona dice que Israel practica un genocidio. Hay que decir que esta junta rectora de la CRUE, en marzo del año 2022, rompió relaciones con los campus rusos en repulsa por la guerra de Ucrania. La CRUE representa a 77 del total de 86 campus que hay en España. Y la dirige la rectora de la Universidad Jaime I de Castellón, Eva Alcón. Esta también anunciaba lo siguiente, les leemos, que van a velar porque en el ejercicio de la libre expresión no se produzcan conductas igualmente reprobables de antisemitismo o islamofobia, así como cualquier otro comportamiento de odio en el seno de las comunidades universitarias.
Y nos vamos a Hispanoamérica y nuestra primera parada la vamos a hacer en Argentina, donde Milei se enfrenta con su segunda huelga general. Bueno, huelga general por llamarla de alguna manera, porque esto, en fin, huelga general tampoco es. Parón y para de contar. O sea, una huelga, además una huelga general es algo mucho más serio. Aquí en realidad lo que hay es un parón que efectivamente ha tenido impacto, no mucho en Buenos Aires, más en otras zonas del país, pero en fin, llamar a esto huelga general es mucho. No parece que haya tenido tanto éxito, por más que la Confederación General del Trabajo haya lanzado las campanas al vuelo. Claro, la acusación de que Argentina vive una fuerte recesión económica es cierta, no es cuestión de Milei, pero es cierta. Que la inflación es muy alta es verdad. También hay que reconocer que Milei ha conseguido que esa inflación pare, y aquí el problema es que, claro, la manera en que Milei al final ha conseguido que la inflación se detenga un poco está en el hecho de que no está pagando a nadie. Claro, eso no es una solución. O sea, en algún momento va a tener que pagar, y entonces suponemos que de nuevo la inflación se va a disparar, y por supuesto, y esto es bastante claro, el hecho de que haya despidos y el hecho de que se deterioren los salarios y las pensiones era algo que cabía esperar. Es más, se está produciendo de una manera que no está nada claro que al final vaya a tener un impacto positivo tan rápido como se pensaba, precisamente por cómo se va produciendo, que es no es tan rápido. Y todo eso mientras Milei se va dejando pelos en la gatera de las promesas electorales que hizo, pero que ahora resulta que no las hizo, como el caso del aborto o como la dolarización de la economía y aquellas otras cuestiones en las que se ha metido de manera imprudente. No es una presidencia que esté yendo como sería de esperar. Por supuesto, si quieren ustedes gritar en contra de los anteriores presidentes, lo comprendemos, hasta podemos solidarizarnos con ustedes. Pero eso no convierte en buena la presidencia de Milei, que no está nada claro que esté sacando nada en limpio de nada, que está renunciando a promesas electorales por las que le votaron determinadas personas y que, en última instancia, pues bueno, en fin, no se puede decir que esté dando resultados como para lanzar las campanas al vuelo.
En Argentina, Javier Milei enfrentaba la segunda huelga general contra sus políticas de ajuste, contra las reformas estructurales económicas, en definitiva, contra la ley de bases que se discute en el Senado. Hace apenas unas horas, durante el día jueves. La huelga comenzó a las 00 horas del jueves en Argentina. La Confederación General del Trabajo, la CGT, ha considerado el paro de 24 horas todo un éxito. Lo que dice demuestra al gobierno de Milei que tiene que tomar nota. Las calles se encontraban semivacías, con comercios abiertos pero sin clientes. Escaso transporte público, escuelas cerradas en Buenos Aires, vacías también las principales terminales ferroviarias. Cientos de vuelos cancelados y eran pocos los autobuses que circulaban en las ciudades. En Buenos Aires no se realizaron movilizaciones, pero sí en otras provincias como Río Negro, Córdoba o Chubut. Los manifestantes denuncian que Argentina vive una fuerte recesión económica, con una inflación que roza el 290% interanual y un ajuste fiscal que permitió en el primer trimestre del año el primer superávit desde el año 2008, pero dicen con miles de despidos y con el deterioro de salarios y jubilaciones.
Y de Argentina nos vamos a El Salvador, donde el Congreso ha aprobado la 26ª ampliación del régimen de excepción para acabar con las bandas callejeras. Bueno, el régimen de excepción lo han aprobado 57 de los 60 diputados y va a llegar hasta el 9 de junio. Es decir, aquí esto lo van cada vez ampliando más. Suponemos que en algún momento se acabará. Pero lo cierto es que la población salvadoreña, en torno al 90%, apoya esta situación y además el presidente tiene un grado de popularidad, guste o no guste, lo critiquen mucho o lo critiquen poco, que francamente, pues el único presidente en estos momentos en el mundo que tiene una popularidad parecida a la de Bukele es Vladimir Putin en Rusia. Es así, Biden no tiene la popularidad de estos dos ni loco. No vamos a hablar de Pedro Sánchez, de Macron, en fin, de cualquier otro político, de Rishi Sunak, en fin, de cualquier otro político que a ustedes se les ocurra. Quizá porque efectivamente a la gente, en vez de proclamas y payasadas y demagogias, lo que le interesaría es que una vez, alguna vez, los políticos se molestaran en solucionar sus problemas. Y en medio del mundo en el que vivimos, los políticos que intentan solucionar los problemas, y a veces por lo menos los solucionan de manera parcial, pues acaban obteniendo una legitimidad añadida a la de las urnas. Y claro, como hay gente que hace tiempo que se lavó las manos de los intereses nacionales y de las necesidades de los ciudadanos para apoyar la agenda globalista, pues todavía se nota más cuando hay algunos que no actúan de esa forma. Claro, inmediatamente los otros los odian. Es igual que las feas cuando pasa la chica guapa, ¿no? La aborrecen. Le encuentran todo tipo de defectos, aunque es más guapa que todas ellas juntas. Y eso es lo que pasa en estas situaciones, pero atribúyanlo ustedes sobre todo al deterioro de la política y a que en buena parte del mundo, desde luego en Occidente sin ningún género de dudas, la mayoría de los que gobiernan son gente amoral, nihilista, que están al servicio de la agenda globalista y que desde luego les trae sin cuidado los intereses nacionales por un lado y las necesidades reales de los ciudadanos por otra. Con inclinar la cabeza ante la agenda globalista ya tienen bastante.
En El Salvador, el Congreso ha aprobado la 26ª ampliación del régimen de excepción para combatir a las maras que desestabilizaban y atemorizaban al país. Esta nueva prórroga del régimen de excepción ha sido apoyado por 57 de los 60 diputados de la Cámara y estará vigente hasta el próximo 9 de junio. El decreto explica la necesidad de seguir ampliando este régimen porque, aunque la política de lucha contra las sangrientas pandillas o maras ha dejado más de 79.900 detenidos, todavía, les leemos, existen células remanentes que persisten en la comisión de hechos delincuenciales pretendiendo recuperar su fuerza criminal. Por tanto, sigue siendo un objetivo de seguridad combatir y desarticular la intencionalidad criminal de estos grupos terroristas. El pasado mes de marzo se cumplieron 2 años de vigencia del régimen de excepción, que ha sido respaldado firmemente por la población salvadoreña, por cerca del 90%. Ciudadanos que afirman que ahora se sienten más seguros y protegidos.
Nos vamos a internacional y nos vamos ni más ni menos que al Báltico, porque en estos momentos Estados Unidos está realizando maniobras conjuntas en Lituania y lanzando misiles hacia el Báltico. Lituania, que es un país, por llamarlo de alguna manera, es un inmenso lavadero de dinero del crimen. Esto lo sabe todo el mundo en Europa, lo sabe el Fondo Monetario Internacional, lo saben las instituciones, pero en fin, si en algún momento en Lituania hay un lío, verán ustedes cómo nos meten en una guerra para defender al valiente pueblo lituano. Lituania tiene un régimen de apartheid en el que hace la vida imposible a la gente que es de origen ruso, que son muchos dentro del país. Entre otras cosas, porque Lituania, en fin, desde que dejó de estar unida a Polonia, estamos hablando de la Edad Moderna, pues evidentemente luego ha estado unida con Rusia y tiene mucha población que es población rusa. Es un régimen de apartheid, a pesar de lo cual está en la OTAN y en la Unión Europea, lo que es una vergüenza para la OTAN y para la Unión Europea. Es un régimen donde se honra a criminales de guerra que colaboraron con los nazis, incluso no solo en operaciones militares, sino en tareas de exterminio. Y se les honra como criminales. Esto sería para que, por supuesto, ni estuviera en la Unión Europea ni en la OTAN, pero está en las dos. Y además está gobernada por una familia. Lituania posiblemente es lo más parecido que hay en la Unión Europea a la Nicaragua de los Somoza. Y no estamos exagerando lo más mínimo. Es una especie de Nicaragua somocista, pero en el Báltico. Y claro, evidentemente se mantiene esta vergüenza absoluta porque permite tocarle las narices, disculpen ustedes el casticismo, a Rusia. Y entonces, pues se dedican a esta historia. Como quien controla Lituania al final es una oligarquía de carácter familiar, como era el caso de los Somoza, bueno, pues empezaron diciendo que el material militar de Estados Unidos, sobre todo misiles, se iba a quedar ahí hasta el año 25, hasta finales del 25, pero ya ahora han dicho que se va a quedar ahí para siempre. Para siempre. Para lo que sea, Fidel, para lo que sea. Suponemos que estos dirán para lo que sea Biden, para lo que sea, pero en cualquier caso es tremendo. Volvemos a jugar con fuego y además con regímenes que son repugnantes, pero de los que no contamos nada e insistimos que estamos en la defensa de la libertad. Ayer, que era el 9 de mayo, el Gen Pavedi, el día de la victoria para los rusos, pues claro, ya se pueden ustedes imaginar que Putin rindió un más que merecido y justo homenaje a los soldados rusos que derrotaron a los nazis, recordó que jamás ellos han negado el papel de los americanos, de los británicos, de otras naciones que también combatieron a los nazis, sino que siempre los han honrado, lo cual es una forma de decir: no somos como vosotros. Y tendríamos más razón que vosotros para serlo. Y claro, en un momento determinado, pues recordó que efectivamente Rusia, si tiene que defenderse, se va a defender. Y que desde luego hay un momento difícil, pero que confía en los ciudadanos rusos y que si se da la circunstancia de que hay que defenderse, se van a defender. De modo que para que esté haciendo tonterías Lituania en el Báltico y diga que los misiles americanos ya se quedan ahí para siempre. Bueno, pues saque cada cual sus conclusiones, que diría aquel.
Las Fuerzas Armadas de Lituania están llevando a cabo maniobras de entrenamiento conjuntas con militares estadounidenses en el marco del Steadfast Defender 24, el mayor ejercicio militar de la Alianza Atlántica. En estas maniobras participan unos 540 militares lituanos y estadounidenses. Es la primera vez que Lituania participa en unas maniobras de este tipo. En estas se han lanzado salvas de misiles HIMARS hacia el mar Báltico, en una operación que Vilna señala que en parte busca disuadir a Rusia. Lo decía el ministro de Defensa, Laurinas Kasciunas, quien afirmaba que el lanzamiento de estos misiles supone un elemento disuasorio importante que muestra las capacidades de combate y envía un claro mensaje, algo que reafirmaba también el comandante del ejército lituano. El ministro de Defensa de Lituania decía hace unos días que el contingente estadounidense desplegado en su territorio, que en principio iba a permanecer hasta finales del año 2025, ahora estará en el territorio de manera indefinida. Y les contamos también que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en su discurso con motivo del Día de la Victoria, que tuvo lugar ayer, ha mostrado su disposición e intención de evitar un conflicto a nivel global y acusaba precisamente a las élites occidentales de ser ellas las que buscan que la guerra de Ucrania desemboque en un enfrentamiento mayor. También recordaba que las fuerzas estratégicas rusas están siempre en alerta y que no van a permitir que nadie les amenace. En su discurso, Putin también comentaba cómo se trata de distorsionar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y critica que se estén derribando los monumentos conmemorativos de aquellos que lucharon contra el nazismo, mientras que ahora ponen en un pedestal, decía, a los cómplices de los nazis y los traidores. A su vez, honraba la entrega que están teniendo los militares rusos a los que calificaba de héroes por su perseverancia y sacrificio, que decía son admirables. Explicaba también en su discurso que Rusia está atravesando un momento difícil y un punto de inflexión en su historia, pero que a su vez el destino del país depende de cada uno de sus ciudadanos, que decía son quienes garantizarán un futuro seguro y libre para su país. Añadía que Rusia avanza sin dejar atrás sus viejas tradiciones y decía estar convencido de que juntos lograrán un futuro unido y libre.
Y terminamos nuestro boletín en Alemania con una muestra de cómo la censura globalista se impone en las supuestas democracias. Subrayo lo de supuestas porque cada vez se parecen menos a una democracia. El hecho de que haya varios partidos y elecciones no es una señal de democracia. Eso pasa en Nicaragua, eso pasa en Venezuela. Si ustedes quieren de una manera más descarada, más, en fin, más caribeña, en fin, si quieren, pero eso no las convierte en democracias. Y por desgracia, en la Unión Europea los regímenes cada vez son menos democráticos. Cuando no existen una serie de libertades, se acaba la democracia. Si de pronto se aprueba, por ejemplo, en Estados Unidos, al final, la ley contra el antisemitismo que pasó en el Congreso hace pocos días, se acabó la democracia en los Estados Unidos. Porque esa ley va directamente contra la primera enmienda de la Constitución, que es la base del sistema de derechos democráticos de la Constitución de los Estados Unidos. Y lo que está pasando en la Unión Europea es igual. Y que luego haya elecciones cada cierto tiempo y se presenten partidos no es una garantía de democracia. Como decía muy bien Thomas Jefferson, una democracia puede prescindir de los partidos políticos. De lo que no puede prescindir es de la libertad de expresión. Y es verdad, aunque haya gente que no se entere. Y eso es lo que ha pasado en Alemania. En Alemania hay una señora que se llama María Teresa Kaiser, que es diputada del partido Alternativa para Alemania, y en un momento determinado esta señora se entera de que el gobierno alemán va a trasladar a inmigrantes ilegales al distrito que ella representa. Entonces la señora Kaiser echa mano de las estadísticas legales de violaciones en grupo que se están produciendo en ese distrito y en Alemania, presenta la estadística y resulta que la inmensa mayoría de esas violaciones las practican, las perpetran, las cometen inmigrantes ilegales, de origen musulmán en su mayoría. Y además, en un porcentaje muy alto, afganos, que era la gente que quería trasladar el gobierno alemán a su distrito. Esto es algo tremendo, pero estamos hablando de estadísticas oficiales del gobierno alemán. La diputada alemana las publica. Y las publica frente a una acción del gobierno alemán que va a afectar de manera directa a la gente a la que representa. Uno diría que esta señora simplemente lo que ha hecho es cumplir con su deber. Bueno, pues le inician una acción por delito de odio, que es lo que se utiliza para machacar a los disidentes y reducirlos al silencio, y un tribunal regional de Baja Sajonia la ha condenado por incitación al odio a pagar una multa de 6.000 euros y además le quedan antecedentes penales. Es decir, lo que es simplemente, reproducir las estadísticas de delincuencia legales, que es algo que no puede estar más claro, bueno, pues eso es un delito de odio. No podemos decir la verdad a la gente, ¿verdad? Si decimos la verdad a la gente lo mismo reacciona y se da cuenta de que hay un reemplazo demográfico y se da cuenta de que la agenda globalista lo está impulsando y se da cuenta de que eso es a costa de robos, de lesiones, de mutilaciones, de crímenes, de asesinatos, de violaciones, y lo mismo reaccionan. O sea que decir la verdad es incitar al odio. Es algo verdaderamente impresionante, es algo impresionante. En este caso no la podían acusar de antisemitismo, pues si no lo habrían hecho, pero sí de incitación al odio. Todo esto mientras hay escuelas en Alemania donde, por ejemplo, ya hay niños que están exigiendo la aplicación de la Sharia, porque a fin de cuentas se dan cuenta de los que hay. Pueden pegar a niños alemanes impunemente, no pasa nada. Y además está la situación de que ¿por qué no se va a aplicar la Sharia? Esto está ante los ojos de todo el mundo. La gente que lo sufre y lo padece, vamos, esos no tienen duda alguna. Y es algo más obvio que obvio. Como es obvio que se aplica una censura cada vez que determinadas verdades salen a la luz. A nosotros no nos echan de YouTube cada lunes y cada martes por contar chistes subidos de tono. Ni por decir que la Tierra es plana. Ni por vender parcelas en otro planeta para cuando vengan a rescatarnos los extraterrestres. Nos suspenden las cuentas, nos acosan, nos persiguen, porque contamos en muchas ocasiones lo que nadie cuenta. Y eso lo podemos hacer porque se da la circunstancia de que todos los años son ustedes, y no la publicidad pública y privada ni otras instituciones, quienes deciden si seguimos o no seguimos a través del crowdfunding. Son ustedes los que deciden si quieren saber la verdad. Son ustedes los que deciden si quieren estar informados. Son ustedes los que deciden si se van a enterar de lo que pasa en el mundo o, por el contrario, van a dejar que los engañen miserablemente. Y son ustedes los que lo deciden por el precio ridículo de un par de cafés o de un refresco. Que si ustedes ese dinero se lo gastan en un par de cafés o en un refresco, nos parece perfecto. No tenemos nada que objetar. Creemos que nadie mejor que ustedes saben en lo que tienen que emplear su dinero. Que ustedes apoyan el crowdfunding para poderse enterar de las cosas. Ahora que hay una persecución contra la prensa y que hay una persecución cada vez más encendida contra los que dicen la verdad y les cargan que son delitos de odio. Bueno, pues que ustedes nos apoyan, nosotros se lo agradecemos de todo corazón. Que deciden que prefieren tomarse dos cafés o un refresco, pues hacen ustedes muy bien, porque ese dinero es suyo y ustedes no tienen que tolerar que nadie les diga que es mejor que le den a él el dinero que gastárselo en lo que ustedes quieran. Si hay un funcionario, un buscabonus, un político, un clérigo, que les quiere sacar el dinero y les dice que para bien, no le hagan caso, es un ladrón. Es un ladrón. Se presente lo que se presente. Mejor que ustedes, nadie sabe cómo emplear su dinero. Si ustedes nos apoyan, se lo agradecemos de todo corazón. Que deciden que se lo gastan en otra cosa, hacen ustedes muy bien, hombre, el dinero es suyo. Porque tienen ustedes que hacer con ese dinero lo que les digan los demás. No seremos nosotros, desde luego.
La censura globalista llega también a Alemania. La diputada del Partido Alternativa para Alemania, Marie-Thérèse Kaiser, ha sido condenada por dar a conocer a la población datos reales. Condenada, dicen, por incitar al odio. Les ponemos en antecedentes. Cuando esta política alemana supo que el gobierno iba a trasladar a inmigrantes ilegales afganos a su distrito, publicó las estadísticas del número de violaciones en grupo que están siendo perpetradas contra jóvenes alemanas por inmigrantes ilegales, la mayoría de origen árabe, y este informe en concreto hablaba del alto índice de afganos. Una estadística que mostraba niveles particularmente altos. Estos afganos cometen delitos graves, incluidas violaciones y violaciones en grupo. Repetimos, son estadísticas oficiales del gobierno alemán. Y ha sido el Tribunal Regional de Verden en Baja Sajonia quien ha condenado a esta joven política alemana de 27 años, como les decimos, por incitar al odio. Condenada a pagar una multa de 6.000 euros y además tendrá antecedentes legales en su historial. Kaiser, antes de conocer la sentencia, decía en su cuenta de X lo siguiente: simplemente mencionar números, fechas y hechos se considera un delito penal, simplemente porque el establishment no quiere afrontar la realidad. No permitiré que me silencien. Hay que decir que este partido Alternativa para Alemania ha exigido al gobierno que realice devoluciones en caliente ante el aumento y llegada masiva de ilegales a territorio alemán. Según datos del propio Ejecutivo, la entrada de ilegales en el país ha alcanzado su nivel más alto en 5 años en el primer trimestre del presente año, registrando un total de 20.000 entradas de ilegales, un 2% más que en el mismo periodo del pasado año. Han aumentado los cruces de ilegales también desde Polonia y desde Chequia. Ya lo dijo el canciller alemán Olaf Scholz hace unos meses, que había que deportar a gran escala porque se trataba de una cuestión de seguridad nacional, constatando así el fracaso del multiculturalismo. Les contamos también que casi 2/3 de los alemanes no quieren que sigan llegando inmigrantes extranjeros procedentes de países islámicos. Por ello, Alternativa para Alemania se ha convertido en el partido preferido de los alemanes menores de 30 años. Y les damos otra noticia que da cuenta de las consecuencias de esta inmigración masiva de personas con religión islámica. Les contamos que en una escuela de secundaria de Neuss, en Renania del Norte-Westfalia, 4 estudiantes de entre 17 y 19 años han exigido la introducción de la sharia en las clases. Se han dedicado también a presionar a sus compañeros y han amenazado a los profesores. Algunos jóvenes que se sintieron amenazados, presionados, llegaron por temor a convertirse al Islam. Las madres de estos jóvenes han constatado que sus hijos son agredidos, insultados y que los estudiantes musulmanes están dispuestos a apedrear a sus hijos si no se convierten. Estos jóvenes, muchos menores, musulmanes, radicales, han conseguido que en las clases también se separe a las niñas de los niños. Las alumnas tienen que sentarse al fondo de la clase y si no lo hacen, las agreden y las insultan en los pasillos. Pero esto no es algo aislado de esta escuela que le contamos, sino que se repite en otras escuelas alemanas y de toda Europa, donde hay un alto índice de población islámica radical. Ahora, ante el caso denunciado de esta escuela de secundaria de Neuss, en Alemania, Seguridad del Estado ha abierto una investigación.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín esta noche. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, hasta el lunes, Dios mediante, y descansa lo más que puedas este fin de semana, que la próxima semana se presenta de campeonato.
Muchas gracias, muy buenas noches para ti y nuestros oyentes de La Voz.
Y ustedes no se vayan, no se vayan, porque ya está llegando para que despeguemos don Lorenzo Ramírez, que nos va a adelantar, como todos los viernes, de lo que tratará el gran reseteo de este fin de semana. Después vamos a tener a Gustavo Vidal para que nos cuente de qué va a ir ese Buscando el Cao en cesarvidal.tv. Y después concluiremos el programa con una de nuestras entrevistas especiales. Esta es una entrevista muy especial. Es una entrevista que tienen que escuchar. Es una entrevista que gira en torno a un estudio magnífico que se ha publicado hace muy poco. Y es una entrevista que realmente deben ustedes atender a ella, porque en ella se reivindica la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo. No se vayan, que regresamos enseguida. Ayúdanos a seguir en emisión participando en el crowdfunding de La Voz de César Vidal. Puedes donar desde cesarvidal.com/dona.
Sección patrocinada mediante crowdfunding por
Espacio 3W. Proporcionamos servicios de hosting web, cuentas de correo, servidores, diseño de páginas web, virtualización. Todo lo que necesita para disponer de presencia en Internet. Acceda a espacio.com/César Vidal y obtenga su descuento por ser oyente de La Voz.
Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mí, don Lorenzo, ¿dónde va usted con chaleco salvavidas, con chaleco antibalas? En fin, ¿de qué va a tratar el gran reseteo este fin de semana? No me inquiete usted ya así, ¿de qué va a ir la cosa?
¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. Si llevar un chaleco de estos o incluso aquel en el que ponía prensa o uno de la Cruz Roja era pocas garantías en otros conflictos bélicos, aquí prácticamente es garantía de que te van a tirar a dar. Porque a tenor de lo que está ocurriendo...
Está usted hablando de Gaza, me temo.
Sí, evidentemente nos toca otra vez volver a Gaza. La verdad es que cada vez que tengo que hacer un programa de este tipo se me pone mal cuerpo. Yo desearía no tener que hacer este tipo de programas, pero desde luego que no nos equivocamos o nos equivocamos muy poco en el análisis que hicimos en ese especial sobre guerra en Tierra Santa, que si todavía no lo han visto nuestros amigos, los suscriptores de cesarvidal.tv, pues les recomiendo encarecidamente que acudan a él, sobre todo a esos últimos programas en los que explicábamos un poco cuál era esa relación de amor-odio entre Hamas y el gobierno de Netanyahu, y digo bien amor-odio porque realmente pues necesitaba el gobierno de Netanyahu una némesis con la que justificar todo lo que están haciendo en Gaza, una justificación que prácticamente pues ya nadie da por buena. Hay una ruptura importante en social. Yo creo que ya el hecho de que el propio Biden esta semana pues haya tenido que salir a la palestra muestra el cierto grado de desesperación que hay en la Casa Blanca por no meter poder meter en vereda a Israel, porque más allá de la opinión que pueda tener la Casa Blanca sobre lo que está haciendo Netanyahu, le va a pasar factura indudablemente en las urnas, y tenemos que hacer un programa contando todo lo que está pasando, lo que está sucediendo en las universidades de Estados Unidos, esa fractura social. Algunos ya hablan de que se puede generar un efecto similar al de Vietnam, hablan de un nuevo Vietnam. Había un artículo en la revista The Economist en la que se planteaba que muchos políticos demócratas están recordando, ¿no?, todo lo que sucedió en torno a ese 1968 y luego posteriormente
es que
a la victoria de Nixon.
Mucho, es que de verdad que recuerda mucho a lo que pasó en la época de Vietnam.
Hablando, don César y yo, hace una semana que ya empezábamos a plantear este programa, indicábamos, vamos a esperar 4 o 5 días porque creemos que esto lamentablemente, pues o afortunadamente, porque yo el hecho de que los universitarios salgan a la calle para protestar por lo que consideren bueno, con independencia de lo que podamos pensar cada uno, yo creo que es muy positivo, aunque otros piensen lo contrario. Y además en este caso yo creo que llevan razón, la propia Casa Blanca sabe que llevan razón, todos los gobernantes, incluso los europeos que han dicho lo contrario, saben que llevan razón. No se trata de una batalla entre judíos y musulmanes, se trata de una guerra en la cual hay un gobierno, el israelí, que está dispuesto a exterminar todo un pueblo, el palestino, aprovechando ese ataque del 7 de octubre, del que también tendremos ocasión de hablar mañana, porque alguna novedad también plantearemos después de que se hayan producido esos bombardeos y esa entrada de tanques en lo que se consideraba zona segura. Recordemos que Rafah era el último reducto donde habían huido buena parte de las familias, sobre todo mujeres y niños, de esa guerra, de esa lucha en Gaza. Recordemos que Rafah es una pequeña ciudad en la frontera con Egipto y que tiene escasamente 60 kilómetros cuadrados, donde en estos momentos hay 1,4 millones de personas. La densidad de población es tremenda. Tengan en cuenta que en torno a 150.000 personas estaban censadas allí antes de que se produjera todo este hecho, pero claro, los bombardeos han ido impulsando allí a la población y ahora mismo pues existe la completa imposibilidad de enviar ayuda humanitaria. No hay combustibles, no hay medicinas, y si hasta ahora han fallecido 34.000 personas como consecuencia de esa ofensiva israelí en Palestina, pues lamentablemente vamos a tener que ver otros muchos acontecimientos o otros muchos números de estos que le ponen a uno, la verdad, el cuerpo malo, ¿no? Y sobre todo vendo también, ¿no?, también lo analizaremos mañana, que esa fractura social y ese rechazo internacional pues está siendo contrarrestado por el lobby israelí, por la AIPAC, apretando al Congreso, defendiendo que es una operación limitada cuando a todas luces, ¿verdad, don César? Delimitada está teniendo.
Delimitada no tiene absolutamente nada. O sea, que es sobre un terreno pequeño. Bueno, sí. Eso puede ser, pero limitada en cuanto a objetivos, en cuanto a impacto y en cuanto a muertos, nada de nada.
Analizaremos también la reforma normativa con ese proyecto de ley de antisemitismo al que usted le dedicó un editorial y que, bueno, pues por lo menos con los juristas con los que yo he hablado, para completar lo que usted comentaba, ven difícil que en el Senado pueda salir adelante, aunque nos podemos creer cualquier cosa porque realmente es una aberración jurídica. Pero bueno, como se teme ese efecto Vietnam de nuevo, pues podemos ver muchas cosas en Estados Unidos que mañana vamos a analizar. También cómo la indignación ha prendido en Europa. Las razones también que hay detrás de ese apoyo que dice tener el gobierno español respecto a Palestina, al mismo tiempo que vende armas a Israel, hipocresía a nivel Pedro Sánchez, en eso también es un gran experto. Analizaremos también lo que está sucediendo con los rehenes, explicaremos el alto el fuego y contaremos el alto el fuego al que se ha llegado, el acuerdo que se llegó con Hamas, con mediación de Israel en el Cairo, con mediación de Qatar también, y que Israel pues ha decidido oponerse a él sin que haya dado una explicación más allá de que realmente dicen que era una tregua trampa. Bueno, pues realmente tendrán que demostrar que es una tregua trampa porque desde luego ha sido todo lo contrario. En las últimas horas Israel denunciaba que había habido 2 proyectiles que habían sido lanzados desde la zona de Rafah al ejército israelí. Si solo pueden decir que se han lanzado 2 proyectiles, la verdad es que la actuación militar ahí está siendo verdaderamente pavorosa. Y luego, pues en la última parte del programa también intentaremos analizar esa postura de Netanyahu, que algunos consideran que es un poco locura, No niego que pueda tener alguna psicopatía este hombre, pero sobre todo lo que es una huida hacia adelante para salvarse él mismo, ¿no? Aunque sea sobre el cadáver de muchos ciudadanos, que aunque él lo quiera ocultar, pues son, iba a decir que tan semitas como él. Bueno, pues en este caso más semitas que él, porque él es de origen polaco, con lo cual él semita a poco, ¿no? Hablaremos también un poquito de los házaros, de esos judíos, ¿no? Del centro de Europa, del Cáucaso. Y bueno, pues intentaremos analizar un poco qué horizonte se abre y al final pues recordaremos algunas cosas sobre ese 7 de octubre, sobre esa narrativa que intenta taparse y que evidencia realmente pues que había un interés, ¿no? De que se produjera un ataque o por lo menos que se produjera una brecha de seguridad que luego justificara pues el plan militar y geoeconómico que estamos viendo en nuestros días. Un programa duro, pero un programa yo creo necesario. Y espero que les ayude a nuestros amigos a entender un poco mejor lo que está pasando, huyendo de maniqueísmos y no centrando la cosa en una cuestión religiosa, porque aquí está muy claro quién está tomando decisiones en contra ya no solo de la comunidad internacional, sino de los propios intereses de su pueblo, ¿no? Porque también vamos a hablar y vamos a mencionar muchos casos de oposición dentro de Israel, objetores de conciencia que se niegan a ir a filas y también pues una sociedad civil que lleva ya mucho tiempo reclamando que Netanyahu se tendría que estar sentando en el banquillo de los acusados en lugar de estar dirigiendo el país. Pues yo creo que son verdades incómodas.
Se hubieran salvado muchas vidas si Netanyahu hubiera estado en la cárcel, pero muchas vidas.
Sí, porque además él ha dado pie o ha permitido, ha facilitado también que entren voces absolutamente bárbaras en su gobierno, como el ministro de Seguridad Nacional, del cual volveremos a hablar en próximos días, que al lado de Netanyahu, pues Netanyahu parece el moderado, con eso yo creo que podemos decirlo todo, ¿no? Pero bueno, estudiaremos el caso, nos iremos a Oriente Próximo, Oriente Medio, como dicen en Estados Unidos, que lo ven efectivamente desde otro punto de vista. Y bueno, pues espero que nuestros amigos nos acompañen, como siempre, en cesarvidal.tv. Si no saben cómo suscribirse, pues pueden ir a Google Play, pueden ir al Apple Store, se descargan la aplicación. Si no, también pueden entrar en la página web, cesarvidal.tv, y ahí se suscriben. Y si no, pues en cesarvidal.com también tienen toda la información. Se suscriben y empiezan a disfrutar de los contenidos, tanto del programa de mañana como del resto de contenidos del fin de semana y también toda la hemeroteca de programas que hemos ido haciendo a lo largo de las varias temporadas ya que llevamos al pie del cañón, ¿no, César?
Así es, efectivamente, y parece mentira, pero es que verdaderamente la suma del gran reseteo de estas temporadas supera con mucho lo que aprendes en un máster de universidad, ¿eh? No,
de hecho,
lejos de mi ánimo querer ser prepotente o cosa parecida, pero es que de verdad que es muchísimo más material, muchísimo más profundo, muchísimas horas lectivas más y desde muchísimos más ángulos.
La idea un poco también del programa, y yo creo que eso sí lo hemos conseguido, era ir poniendo el foco en determinadas cuestiones, en determinados temas que no se explican adecuadamente, en otras ocasiones ni siquiera se explican, están completamente enterrados, para ir colocando una serie de piezas y que luego sea el suscriptor, sea el telespectador, sea el oyente, el que vaya uniendo los puntos, el que vaya sacando conclusiones y sobre todo el que vaya investigando los temas y las variables que le parezcan oportuno, ¿no? Es verdad que viéndolo un poco ya con cierta distancia, porque ya llevamos unos cuantos años, pues lamentablemente nos hemos dado cuenta de que nos hemos equivocado menos de lo que nos hubiera gustado. A mí me hubiera gustado equivocarme muchísimo más, porque realmente algunas de las cosas que contamos
sin duda.
Son pavorosas. Y bueno, pues en el caso de Israel, es especial en guerra en Tierra Santa, que nos costó sangre, sudor y lágrimas, era necesario realizarlo, sobre todo para poner en contexto muchos acontecimientos que ahora vemos que se van produciendo y que nos ayudan a entenderlo. Así que si alguien no ha accedido todavía a ese especial o le da un poco de pereza o cree que tiene muy claro qué es lo que ha sucedido a lo largo de la historia de Israel y de los territorios palestinos, pues yo les recomiendo que lo vea porque seguramente le abrirán nuevas preguntas, nuevas dudas y así pues también podremos ir todos creciendo un poco, no solo intelectualmente, sino a través de ese espíritu crítico que intentamos fomentar también en cesarvidal.tv en general y también aquí en La Voz de César Vidal.
Pues así es, efectivamente. Le veo este fin de semana, don Lorenzo.
Hasta mañana, don César. Un fuerte abrazo.
Buscando el Caos, con César Vidal y Gustavo Vidal.
Estamos de regreso y estamos de regreso para uno de esos anuncios que les hacemos todos los viernes sobre lo que va a ser la programación del fin de semana de cesarvidal.tv. En este caso nos referimos a ese programa absolutamente incomparable, extraordinario, épico, que dedicamos al deporte del cuadrilátero y de los guantes. Nos referimos a Buscando el Caos. Y para que nos cuente lo que va a suceder en Buscando el Caos este fin de semana, tenemos a su director, a Gustavo Vidal. Gustavo, muy buenas noches. ¿Por dónde va a ir el Buscando el Caos de este fin de semana?
Muy buenas noches, César. Pues nos vamos a ir al lejano, bueno, no al lejano oriente, nos vamos al sol naciente, nos vamos a ir a Japón. A Japón, que por cierto, he leído la noticia, la tengo que contrastar, que Japón ha superado a México en cuanto a campeones del mundo de boxeo. Por lo tanto, esos que dicen que el boxeo está en decadencia y tal, a lo mejor está en decadencia en zonas decadentes, que esa es otra historia, ¿no? Está en Europa, en Occidente, ¿sabes? Pero claro, ¿qué no está en decadencia en Europa, por ejemplo, ¿no? De lo bueno, digo de lo bueno, ¿eh? No de las cosas malas, que esas están en auge. Bueno, pues vamos a hablar de un púgil pequeñito, pero que se le apoda el monstruo, este japonés, ¿no? Y sería Naoya Inoue. Para mí es el mejor boxeador del mundo actualmente, aunque le sitúen algunos en el número 2, el 3, claro, porque no es inglés, no es norteamericano. Para mí es, como digo, el mejor del mundo. Su nombre es relativamente, bueno, joven, nació el 10 de abril del 93, este monstruo, campeón mundial en 4 divisiones y el segundo boxeador en ser campeón indiscutido en 2 divisiones. Es el actual campeón mundial indiscutible del Super Gallo. Tiene los títulos del Consejo, de la WBO. También tiene los títulos del Super Gallo de la Asociación, de la IBF y de la revista de Ring. Bueno, es un auténtico monstruo, literalmente. Y desde luego que da gusto verle pelear. Y nos vamos a extender mañana con él, ¿no? De hecho, desde agosto del 2023... está rankeado como el segundo mejor boxeador activo del mundo, libra a libra. Yo ya digo que para mí, personalmente, es el número uno y además con diferencia. Tiene un récord muy bueno. Decían hace poco, no sé si Tyson y otros por ahí, que se ha peleado solo con bultos. Bueno, yo creo que no es así. Tiene 27 combates, de los que 27 son victorias, y 24 por la vía del caos. Si partimos de la base de que veníamos de ahí del peso mosca, mini mosca, nos podemos imaginar el monstruo que es. Y desde luego que lo ambientaremos para que la gente lo vea con unos highlights. Van a ser 4 minutos mañana, pero seguro que la gente se quedará pegada a la pantalla. Porque, aunque digan eso de que el boxeo está en decadencia, yo lo que digo es que está en decadencia en los sitios decadentes. En Japón no lo está. Y probablemente cuando los chinos se empiecen a meter en el noble arte, pues ya veremos lo que habrá. Después de estos minutos de highlight, que van a ser muy buenos, y pasaremos a las efemérides. En las efemérides tenemos mucho que hablar, porque vamos a comentar un combate formidable, o lo pasaremos simplemente a revisión, que ocurriría el 5 de mayo del 2007 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde tan grandísimos combates se han llevado a cabo. Y ocurrió entre Floyd Mayweather Jr. y Oscar de la Hoya. Bueno, una decisión a los puntos favorable a Floyd Mayweather, a Rich Man, a Money Man, como a él le gusta decirse. Una decisión dividida más que dudosa, como han sido algunas de las decisiones que le han dado a Floyd Mayweather, que yo no le quito mérito, pero que diga que es imbatido, sobre todo después de la paliza que le dio el chino Maidana y después de este combate con De La Hoya y tal, pues bueno, a mí me provoca una sonrisa burlona, ¿no? Pero bueno, desde luego es un grandísimo boxeador y hablaremos un poquito de ellos dos. Otro combate que también veremos y que yo aconsejaría ver es el que explotó, porque esta es la palabra exacta, el 7 de mayo del 2005 en el Mandala Bay de Las Vegas, cuando se enfrentaron Diego Corrales y José Luis Castillo, dos grandísimos campeones, y bueno, terminaría en el round 10, se unificarían varias coronas, como veremos mañana, y sobre todo es que fue un combate absolutamente dramático, está considerado uno de los mejores de todos los tiempos. La revista de Ring lo tituló, lo tituló Combate del Año, y El Último Asalto está considerado Round del Año, como se decía antaño, de las que hacen afición, ¿no? Primero parecía que uno iba a ser noqueado, cayó dos veces, pero se levantó y consiguió ganar. Un combate formidable. Formidable también fue, sobre todo por la calidad de los púgiles, uno que se celebró el 8 de mayo de 1971 en el Estadio Luis II en Fontville, en Mónaco. Era la revancha del combate entre Carlos Monzón y Nino Benvenuti. Carlos Monzón, unos meses antes, le había arrebatado la corona a Nino Benvenuti. Un Nino Benvenuti en decadencia, es cierto, pero que yo creo que no hubiera podido ganar a Monzón jamás, ¿no? Ni en su momento álgido. En un momento determinado, esto había ocurrido unos meses antes, 6 meses antes, bueno, pues Monzón le tiró varias veces y desde la esquina de Benvenuti tiraron la toalla con sabio criterio. Se cabreó mucho Benvenuti, pero bueno, pero la verdad es que no cabía otra. Veremos también una anécdota interesante que ocurriría en el Aladdin en Las Vegas el 8 de mayo de 1982 entre Ray Boom Boom Mancini cuando gana a Arturo Frías en el primer round y se proclama campeón del mundo de los ligeros. Y finalmente veremos el último combate entre Ken Norton, un Ken Norton ya, estaba ya en la parte del ocaso de su carrera, que pierde ante Jerry Cooney el 11 de mayo de 1981 en el Madison Square Garden, en el primer round. Bueno, es un combate terrible porque fue la retirada de un púgil underrated, un púgil que jamás fue considerado en toda la grandeza que tuvo, el hombre que derrotó a Muhammad Ali, le fracturó la mandíbula y con el que nadie se quería enfrentar en un momento determinado. Y después de esto sí. Después de esto ya nos vamos con el monstruo, nos vamos con este boxeador terrible que tuvo su primera pelea el 2 de octubre del 2011 a la edad de 18 años en el peso mosca y que con pocas peleas después se proclamaría campeón del mundo después de solo 5 peleas. Se enfrentó al campeón mundial, a Adrián Hernández, y ganó en el 6º asalto, que lo tuvo que detener el árbitro, convirtiéndose en campeón mundial a los 20 años. Veremos este combate completo porque duró muy poco. Después retuvo el título, tiene ahí una serie de vicisitudes que veremos y se proclama campeón del mundo Super Mosca ante Omar Andrés Narváez. Lo veremos también completo porque fueron 2 minutos muy intensos. Después de una serie de victorias que también iremos refiriendo, este grandísimo púgil se enfrenta a Jimmy McDowell por el campeonato del mundo gallo. Y por supuesto que le gana y con autoridad. Y finalmente, el 18 de enero del 2023, Sem, después de una serie de combates, gana el título del mundo Super Gallo y veremos el excepcional combate que tuvo con Marlon Tapales. Completa, veremos la pelea, porque la verdad es que tampoco duró mucho. Los combates de este hombre no duró mucho. Y recapitularemos con el último combate que ha tenido hace unos días, el pasado 6 de mayo, ante el mexicano Luis Neri, que también fue un grandísimo campeón. La primera vez que se ha ido el monstruo a la lona, aunque se levantó más cabreado y noqueó a su rival. Bueno, pues todo esto lo vamos a ver mañana. Al mejor boxeador del mundo en la actualidad, japonés.
Pues veremos a ese monstruo japonés, Dios mediante, mañana. Muchas gracias, Gustavo. Nos encontramos este fin de semana en cesarvidal.tv y en Buscando el KO.
Nos vemos.
Mafia Feminista con César Vidal y Cristina Seguí.
Estamos de regreso y estamos de regreso para anticiparles lo que va a ser el programa en cesarvidal.tv este fin de semana de La Mafia Feminista. Ya saben ustedes, ese programa donde transitamos por las atarjeas más hediondas, por las aguas más repugnantes, por los pantanos más fétidos, precisamente porque son los de la mafia feminista. Y para que nos adelante de qué va a ir ese programa de fin de semana, tenemos aquí a su directora, a Cristina Seguí. Cristina, muy buenas noches. ¿Por dónde nos vas a llevar en la mafia feminista de este fin de semana?
Bueno, don César, pues por primera vez en varias semanas estamos de enhorabuena, porque hemos visto nacer, y no porque no lleven ya un tiempo, aproximadamente unos 2 años y medio, sino porque hemos descubierto ahora su existencia gracias a los medios indignados con la posibilidad de que exista violencia hacia los hombres. Precisamente eso, una fundación que ampara, que protege jurídicamente a los hombres del maltrato de las mujeres, porque existe. Porque ellos dicen que la existencia de la violencia contra ellas no significa que no la exista contra ellos, también la conocemos. Y efectivamente están muy, 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 muy bien amparados y anclados en datos que son absolutamente irrefutables. Es decir, una asociación seria que pone en peligro la subvención de todo el emporio feminista relacionado con las ayudas, con las subvenciones y los incentivos perversos para que mujeres interpongan denuncias falsas contra los hombres. De eso hemos hablado en este programa muchísimas veces. Así que, claro, estos señores ponen en peligro efectivamente ese sistema porque también tienen derecho a recibirlas, y eso es lo que más está indignando a todo el colectivo feminista, que sabe usted que es eminentemente clientelar, subvencionado, dependiente del Estado, y que además impone un relato, un discurso único a nivel político y a nivel social.
Pues me parece algo verdaderamente impresionante. O sea, es algo que no nos vamos a perder. Seguro que disfrutamos, porque esto casi casi es como esas atracciones de terror de los parques para niños, ¿no? Que pasas sobresaltos, que subes, bajas, te asustas, pero luego dices, pero lo he pasado bien, ¿no? Es lo que pasa con la mafia feminista. Bueno, pues ahí nos vamos a encontrar en cesarvidal.tv este fin de semana. Un abrazo muy fuerte, Cristina.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta el fin de semana.
Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Estamos de regreso y estamos de regreso para ese broche de oro con el que concluimos todos los viernes por la noche las emisiones de la semana del programa La Voz. Ustedes saben que esta entrevista especial de los viernes por la noche es algo que yo tengo siempre muy cerca del corazón, que para mí es muy significativa. Por supuesto, siempre repito y no me canso de hacerlo porque es de justicia, que el programa acaba magníficamente de lunes a jueves, porque tenemos personas de primerísimo nivel que lo mismo abordan la economía, que la psicología, que la literatura, y por lo tanto todos son broches de oro de esos programas a lo largo de la semana. Pero el viernes siempre es especial porque siempre les traemos a alguien especial. En ocasiones ese alguien especial es conocido en todo el mundo. Es ese cantante lírico, es esa bailarina de ballet, es ese director de cine oscarizado al que se conoce más allá de las fronteras de su país. En otras ocasiones la persona especial es una persona muy especial que solo es conocida en el interior de su país y que nosotros queremos que conozcan más allá de la Argentina, más allá de España, más allá de la República Dominicana, más allá del Perú. Y en ocasiones incluso es una persona que hasta en su país es conocida solo en determinados círculos. Pero en todos los casos, la gente que les traemos es alguien especial y es por algo en especial. Es lo que sucede esta noche. Nosotros les traemos a una persona que seguramente la mayoría no conocerá, pero que es el autor de un libro absolutamente extraordinario, yo diría que de lectura obligada y además de enorme utilidad en los tiempos que corren. El libro se titula ETA, ni olvido ni perdón, una sociedad que premia a los verdugos y olvida a las víctimas. Ha sido publicado por SND Editores y su autor es don Jesús Longueira. Don Jesús, muy bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, César, un abrazo.
Primera cuestión que yo tengo que abordar como cuestión meramente preliminar. Insisto en que el libro me parece que es un libro muy oportuno, luego vamos a ir desarrollando el porqué, pero la primera cuestión es qué lleva a don Jesús Longueira a adentrarse en esta historia de ETA, que además está centrada, yo diría que sobre todo en el aspecto criminal de la organización terrorista y en el elenco de víctimas.
César, esta obra nace oficialmente el día 1 de febrero del año 2022. El editor Álvaro Romero me propone la idea y yo lo acepté de inmediato y además con agradecimiento, ¿no? Mi trayectoria en este sentido empieza cuando yo tenía 11 años. Estoy hablando ya de 1981, cuando mi hermano, que también fue policía antes que yo, pues tuvo un atentado. Y ahí me di cuenta de lo que realmente sucedía, como si algo te hiciera un clic. Y a partir de ahí, bueno, pues términos como la onda expansiva, artefacto tipo hornillo y otros que nos cansamos de escucharlos todos los días en la prensa, a partir de ahí, pues me empezaron a resonar en la memoria. Es en agosto de 1992 cuando con mis tiernas 22 primaveras debuto yo también para la profesión en la ciudad de Bilbao, ¿no? Y allí tomé conciencia de lo que realmente sucedía. No sé, pese a ver todos los días las víctimas que salían, bueno, pues ya no hablo solo de la televisión, sino también en prensa, radio, etcétera, etcétera, pues me di cuenta de que allí había algo que ocurría y no me lo explicaba. Odio e ignorancia es lo que vi en los ojos de quienes jaleaban y quienes, bueno, y quienes casi promocionaban, ¿no?, que se produjeran este tipo de hechos. Yo, sinceramente, en ese momento tampoco comprendía que esa gente lo centrara en un chaval como yo, que estaba allí en aquel momento. Ahí pensé, alguien tiene que contarlo, dejarlo plasmado, bien sentado y por escrito. Jamás pensé que hubiera acabado siendo yo, pero las cosas son así y aquí está el libro que me imagino que ahora mismo tendrás
Lo tengo aquí encima de la mesa y es un libro que he leído con enorme interés porque me parece un gran libro. En los últimos años, ultimísimos años, este es un libro que acaba de salir casi del horno, ¿no? Pero en los ultimísimos años se han publicado algunas historias de ETA. Yo tengo que decir que algunas realmente interesantes. Algunas se deben a la pluma de gente que es filoetarra, no lo oculta, pertenece a eso que se llama elegantemente la izquierda berchale, que en muchos casos son simplemente los filoetarra. Me llama la atención que en alguno de estos libros, donde aparece mucho material muy interesante sobre la evolución política de ETA, las luchas por el poder, etcétera, sin embargo, luego da la circunstancia de que es que ETA prácticamente no mató a nadie. Mataron a Carrero Blanco, hubo algún otro por ahí perdido, pero bueno, lo de ETA es una discusión de política, como podría ser la historia del Partido Socialista, el Partido Popular o cosa por el estilo. ¿Cuánta gente asesinó ETA?
Esta es una de las mejores preguntas que se pueden hacer cuando hablamos de esto, ¿no? Las cifras cantan. Y está claro que estamos hablando de 853 personas asesinadas. Puede ser alguna más o alguna menos porque hay, bueno, alguna víctima que todavía no estamos de acuerdo si fue ETA o no. Pero aparte de esas 853 personas, tendremos que hablar de 3.500 atentados. 3.500 atentados que nos dejan 2.600 y pico heridos. Y entre estos heridos tendremos que hablar también de mucha gente mutilada, ¿no? 149 policías, muchos políticos, muchos periodistas, 206 guardias civiles y también, bueno, pues 86 militares. Pero el asunto es el siguiente. Nos falta una cifra, ¿no?, en esta estadística, que es 22 niños asesinados. Todavía no lo comprendo hoy en día, que tenían que ver los niños con este objetivo que se supone que perseguía. No sé. En fin, ahí dejo esta reflexión.
De esos casi 900 muertos, de esas casi 900 víctimas mortales de ETA, que es algo verdaderamente terrible, ¿cuántas sigue sin esclarecerse quién las mató y sigue sin conseguirse que esa gente haya sido llevada ante la justicia y condenada?
Oficialmente son 379, pero esta cifra no es así. Tendremos que explicarla y desglosarla, ¿no? Efectivamente es cierto que hay 379 víctimas cuyo asesinato no ha sido aclarado. Pero es que en realidad esa cifra es mucho más extensa, porque hay muchísimos otros casos que se consideran esclarecidos cuando simplemente hay una sentencia donde se condena al que pasa la información o a un cómplice. Pero esto no es así. Los casos deben considerarse esclarecidos cuando están condenados todos y cada uno de los autores. Ya no hablo de los autores intelectuales, pero muchas veces es el vecino que da la información y lo condenan a unos años de prisión. Pero ¿dónde está quien aprieta el gatillo? Me explico, ¿no?
Es decir, que podríamos encontrarnos con que fácilmente la mitad o más de la mitad,
sí,
de los asesinatos perpetrados por ETA no se ha hecho justicia en ellos.
Más de la mitad, bastante más de la mitad. Es así las cosas como son. Y voy a citar aquí un dato, por ejemplo, ¿no? En 1992, en Bilbao, hay un atentado y allí muere un compañero mío que se llamaba José Anseán Castro, ¿no? Las cosas como son. Le pegan un tiro cuando estaba esperando el autobús. En un momento en que, bueno, se aconsejaban utilizar el vehículo privado por aquello de las bombas Lapa, que era el momento en el que más estaban pegando con eso, ¿no? La mujer que le acompañaba también piensa que va a morir porque el terrorista, me imagino que no sonará el nombre de Gaddafi, Juan Carlos Iglesias.
No suena, efectivamente.
Sí, bastante, por desgracia. La llega a encañonar. Bien, aquí finalmente son condenados varios terroristas en varias sentencias diferentes. El matrimonio en ese momento tenía un chaval de 14 años y 15 años después, finalmente, en la última sentencia, se logra condenar a todos los que participaron en aquella acción. Bueno, pues en ese momento aquí en Galicia, en la montaña de Lugo, sonó un tiro, ¿no? Y el propio hijo de este hombre, de mi compañero, pues al conocer la totalidad de la sentencia, con todos los autores condenados, se suicida. Con lo cual es otra de las víctimas a la que hacía alusión al principio, ¿no? Que
aunque no se todas contabilice como tal, obviamente.
Efectivamente, pero está claro que es. Con lo cual, al final, la madre pues acabó siendo doble víctima, primero por perder al marido y luego, todavía más doloroso, por perder al hijo, ¿no?
Sí, que seguramente en un proceso depresivo, una vez que concluyó eso, ya no pudo aguantar más.
Pero estamos hablando también de una condena de 15 años para el chaval, porque desde los 14 años que tenía cuando le matan al padre hasta los 29, ¿qué vivencias pudo tener este hombre? Me imagino, ¿no? Esto no lo sabe nadie y yo consideré que era necesario sacarlo a la luz. Me ha costado mucho, ¿eh? Son innumerables los cuadernos que tengo en casa y bueno, pues desde que era un chavalito siempre apuntando, siempre tal, portadas de periódicos que me fui guardando, ahí están las cifras. Y quería hacer una consideración, 853 víctimas mortales, pero estamos hablando en realidad de un número que para ellos es involuntario, porque si fuera por ellos y les hubiera salido bien todos los atentados que prepararon, estuviéramos hablando de 3 o 4.000. Y aquí me quiero referir a la falta de pericia que tuvieron en determinados atentados, que la bomba no explota o que les explota a ellos mismos, etcétera, etcétera, etcétera. 853 víctimas que podían haber sido 3 o 4.000, tranquilamente.
¿Cuál es la primera víctima mortal que causa ETA? Porque esto ha sido un secreto guardado durante décadas hasta que finalmente a uno de los etarras se le acaba escapando cuál fue la primera víctima. ¿Cuál fue esa primera víctima?
Hay confusión sobre eso, o hubo confusión hasta hace poco tiempo, ¿no? Se discutía entre la niña Begoña Urroz Ibarrola, que fallece en 1960 en la estación de Amara, y el guardia civil Pardines Arcay, que precisamente es de aquí, de Malpica. Bien, se consideró durante mucho tiempo que era la niña Begoña Urroz Ibarrola. En el 2013 se desclasifican unos documentos de la Brigada de Información de la Policía y ahí se dice, ¿no?, que realmente fue un grupo terrorista que se llamaba el DRIL, Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Es cierto que en ese momento pusieron varias bombas en varios trenes y en varias estaciones. Una de ellas le explota a un terrorista que fallece también, pero es cierto que causan también la muerte de esta niña, ¿no? Posteriormente, es en el 1968, cuando fallece el guardia civil Pardines Arcay, como he dicho, ¿no? Y aquí es una cosa accidental. Están preparando el asesinato del policía Melitón Manzanas y se encuentran con que el guardia civil les para en un control. Hay algo que no coincide, porque la matrícula del coche no es la misma que consta en la documentación con el número de bastidor. Ahí los terroristas se dan cuenta y, bueno, pues sobre la marcha tirotean al guardia civil, que se convierte en la primera víctima oficial. Ahí fue, en el 68, el 7 de junio, en concreto.
Y por cierto, el relato que se ha mantenido durante años para justificar el hecho de que ETA empezara a matar era que la primera víctima había sido Melitón Manzanas, que era un torturador, en fin, que casi había sido un acto de justicia popular ocultando la muerte del guardia civil, ocultando la muerte de la niña. Es decir, dentro del relato, incluso cuando se veía mejor la utilización del crimen y del asesinato, pues por supuesto se ponía el inicio en una víctima que parecía que podía ser más justificado el crimen como tal. Hay un mito que también se repite hasta la saciedad, que forma parte de ese relato falaz que se está haciendo sobre la organización terrorista ETA, que es la de convertirla en una organización que combatía la dictadura franquista. De ese número de casi 900 muertos, ¿cuántos fueron asesinados durante el régimen de Franco? ¿Cuántos durante el régimen constitucional, el régimen democrático?
Pues efectivamente, esa es la gran pregunta. Sí, señor. La verdad es que tengo que felicitarte, César. Y la respuesta está clara, ¿no? Son 39 víctimas mortales antes de la muerte de Francisco Franco en aquel 20 de noviembre, ¿no? Si realmente hubieran luchado contra el franquismo, lo hubieran dejado ahí. Pero es que son unos mentirosos y siempre lo han sido y lo serán en cada cosa que digan, porque no es así. Si realmente hubieran luchado contra el franquismo, pues esas 800 y pico víctimas que han venido después, ¿con qué justificación? Hay un dato que salió a la luz bastante después y ya desde la creación de la banda terrorista en aquel 1957-1958 empezaron a elaborar un boletín que se llamaba ZUTIC. Esto salió a la luz mucho después, pero ellos ya reconocían ahí que la lucha no era contra el dictador, sino que era contra el país, contra España, sin más, por su propio odio. Odio que está basado también en una mentira, pero me parece que de eso se puede hablar en otro momento. No sé si estamos aquí para hablar de Sabino Arana y su agencia de publicidad.
No, a mí me parece perfectamente oportuno. Creo que además la parte, las últimas páginas del libro que le dedica usted a explicar toda la falacia de lo que es el nacionalismo vasco, la invención de Sabino Arana, etcétera, son absolutamente oportunas, porque nunca ha existido una nación vasca. Históricamente jamás. Las provincias vascongadas han sido provincias que, lejos de acercarse a Navarra, donde se hablaba ese vascuence, sin embargo, a quien se acercaron fue a Castilla, porque Castilla protegía las libertades de esas provincias vascas, que nunca estuvieron unidas entre sí, pero que se encontraban mucho más protegidas dentro de la corona de Castilla que del reino de Navarra, que consideraba que los iba a oprimir. Y creo que recuerda usted muy bien en esas últimas páginas cómo hay todo un periodo de la historia de España donde los vascos copan multitud de cargos importantes. Claro, el caso de Juan Sebastián Elcano, que acabó la primera vuelta al mundo, es muy conocido. Pero cualquiera que lea Cervantes o que lea documentos del siglo de oro, es que parece que los vascos tenían el monopolio de las notarías, por ejemplo. O sea, de pueblo oprimido, nada de nada. Todo lo contrario, tenían un enorme peso, ¿no?
Ahí está, y además tendremos que recordar, ¿no?, que muy oportunamente Cervantes, el sabio, ya se refería a ellos como vizcaínos. Y sí, es bajo este nombre como salen en su libro, ¿no? La batalla de Pavía, ¿no? Bueno, ya en el siglo XVI, es Juan de Urbieta, que comandando una patrulla junto con Pita da Veiga, pues apresan a Francisco I, rey de Portugal, ¿no? Pero ¿dónde estaba entonces el País Vasco? Si no existía. La primera vez que podemos hablar del País Vasco como división, digamos, autónoma, ya fue en el siglo XIX, muy avanzado, y solo a efectos eclesiásticos. Nada existe esa tradición que luego derivó, ¿no?, pues en esta serie de falacias que hemos visto, ¿no? Pueblo oprimido, etcétera, etcétera. Sinceramente, es que no existe. Hablo muchas veces con amigos que son de León y, a ver, me dicen, pues sí, tuvimos un parlamento ya en el 1100 y pico, 1188,
las Cortes,
etcétera,
de León, efectivamente, sí, la Carta Magna Leonesa, sí.
Efectivamente, y muchas otras cosas. Aragón, Castilla y otros sitios, pero si son precisamente quienes hacen que la convivencia en España sea la mejor. Me explico, ¿no?
Y sí. Cuando es bastante obvio.
Se siente oprimida. Y bueno, pues empieza. Bueno, con estos argumentos, yo sinceramente creo que eso se basa en el egoísmo. Es cierto que en ese capítulo, que yo le llamo la sinestesia política, se relatan un montón de cosas que yo creo que son capítulos que ya deberíamos haber estudiado todos y se debería haber estudiado en el colegio todavía hoy en día. El libro este yo se lo he regalado, bueno, pues según salió, a un amigo, ¿no? Y la verdad es que estamos hablando ya de gente de casi 60 años. Y claro, ya no es que no se acuerde de la mayoría de los casos, es que parece como si esto ya fuera cosa de hace 100 años. Y no, porque estamos hablando de víctimas que son de antes de ayer. Víctimas que todavía están entre nosotros, los que han resultado heridos. Pero es que también tenemos que hablar de aquella viuda que no logró rehacer su vida, ¿no? De aquellos chavales que se han criado sin sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero contar un caso aquí que me parece ya, bueno, por favor, una cosa que supera, bueno, cualquier justificación. En Pamplona, en su momento hubo un atentado, ¿no? Y la persona que, bueno, no fallece, pero le tienen que amputar los brazos y las piernas, ¿no? Bueno, pues prestando servicio en Pamplona, en el portal de esta persona todavía se veían allí pintadas llamándole al hombre tronco, como si esto fuera, digamos, como una victimización terciaria para el hombre. Me explico, ¿no? Le ponían lo de tronco porque simplemente le quedaba lo que es...
El tronco, claro.
Ahí está. A mí esto me parece de una maldad increíble. No lo sé, no se puede calificar de otra manera y precisamente, bueno, pues por esto estamos aquí. Antes de terminar la entrevista, a mí me gustaría hablar de mis compañeros que han fallecido, César. No sé si
vamos a hablar de ellos porque nos queda todavía tela que cortar y aunque yo sé que es imposible ver todo este ETA, ni olvido ni perdón, sin embargo hay algún tema que a mí me gustaría que entráramos en él. Por ejemplo, hay un tema que es el de las complicidades. A lo largo de este libro aparece gente que fue cómplice. Estoy pensando en Genoveva Forest, Eva Forest, la rubia, que efectivamente viene de la izquierda, viene del Partido Comunista, pero que va a ser cómplice de ETA en esos últimos años. ¿Hasta qué punto a ETA le ayuda la complicidad de partidos de izquierda, le ayuda la complicidad de aquellos que eran antifranquistas en su día, le ayuda la complicidad de la propia Iglesia Católica? ¿Hasta qué punto ETA ha podido seguir respirando y ha podido seguir matando a lo largo de décadas porque tenía cómplices que no eran ETA?
Pues la verdad es que tenemos que ver esto de una forma muy amplia, ¿no? Y hablando de Genoveva Forest Arrat, pues es quizás el ejemplo más claro que hay sobre esto. Militaba en el Partido Comunista y su marido era, bueno, pues un dramaturgo proetarra, ¿no? Estamos hablando de Alfonso Sastre.
Que era un buen dramaturgo, hay que reconocerlo también, ¿no? Políticamente era espantoso lo que creía, sí, pero era un buen dramaturgo, ¿sí?
Pues sí, ya estamos hablando de 1972, cuando tocamos precisamente el caso, ¿no?, del asesinato de Carrero Blanco. Bueno, pues empieza a preparar el asunto. Es cierto, ¿no?, que llegamos al 20 de diciembre de 1973, cuando se produce el magnicidio. Aquí también tendremos que recordar que es el quinto magnicidio que ha ocurrido en España, ¿no?, después de los de finales del siglo XIX y de los de principios del XX. Genoveva Forest Arrat realmente es que no creo que sin ella hubiera sido posible el asesinato de Carrero Blanco, porque proporciona no solo las viviendas, sino que incluso señala horarios, etcétera, 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 ¿no? Vale, la complicidad del partido del que hablamos llega hasta el punto de que lo celebran justo el día que se produce el magnicidio, ¿no?, y ayudan a ocultar a los autores. Hay otro caso del que tenemos que hablar ahora de forma forzosa, que se produce 10 meses después de esto, que es el atentado de la cafetería Rolando.
Sí, ahí, efectivamente. Genoveva
Forest Arrat juega exactamente el mismo papel. Recoge a los terroristas, los aloja, etcétera, etcétera, y los lleva en su SEA 600 a poner la bomba en el mismo, bueno, allí, al lado de la Puerta del Sol, ¿no? 13 víctimas mortales. Ese es el asunto. Entre ellas, ni un solo policía. Un policía falleció a causa de las heridas, pero ya después de 2 años. Este fue precisamente el momento en el que Genoveva Forest Arrat cae en desgracia. Porque si fue felicitada por la cúpula de la banda en el asesinato de Carrero Blanco, en este caso, precisamente, la opinión pública se echa encima de la banda y la banda, pues, la relega o la repudia.
Bueno, y niega toda implicación, además.
Niega toda implicación y no solo eso, que en sus delirios pues acusa a otras personalidades de la vida política, ¿no?, como pudo ser Adolfo García Marsillac o la misma Concha Velasco, ¿no? Genoveva Forest Arrat lo que tenía en realidad era un trastorno bipolar que tan pronto estaba en la onda y, bueno, su vida a lo máximo, como al día siguiente estaba en una fase depresiva. Era así, ¿no? Y simplemente es por su ansia de protagonismo, por lo que lleva a cabo todo esto. Hay otro autor que ya años antes de mi libro, digamos que la calificaba como una mujer inmadura. Y realmente fue así. Es que no hay que calificarla de otra manera. La Iglesia Católica. Bueno, pues mire, aquí es un tema bastante delicado, pero yo sí que es cierto, ¿no?, que veo que la Iglesia Católica ha colaborado en esto y, sinceramente, cito 2 casos en lo que es un sacerdote, incluso el que llega a apretar el gatillo. Y estamos hablando del compañero de Pardines de aquel 7 de junio de 1968. Este hombre se llamaba Félix de Diego y también fue una persona desgraciada, no solo por fallecer años después en otro atentado, ¿no?, que es un sacerdote quien le dispara, sino que después de la muerte de Pardines, él nunca llegó a recuperarse anímicamente. 4 años después, tiene un accidente en la moto y queda impedido, ¿no? Más adelante, ya sin poder desarrollar su profesión, desarrolla un cáncer de pulmón. Y estando ya casi en fase terminal, es en el bar de la mujer, en Irún, en el año 1979, 11 años después, cuando el sacerdote Fernando Arburu aprieta el gatillo y lo mata allí mismo. Un sacerdote que aprieta el gatillo. Sin más, para que vamos a ir más lejos.
Bueno, es bien significativo, por no hablar, en fin, de la política que han seguido gente como Echegaray, como Setién y como otros obispos, ¿no? Que nos desviaría de esta situación. Hay un apartado del libro que yo no lo había visto abordado en otras obras sobre ETA. Me parece muy oportuno en este libro de ETA, Ni olvido ni perdón, de don Jesús Longueira. Y es el apartado de esas personas que usted denomina difíciles de matar. Es decir, ese Luis del Olmo, que lo pudieron matar muchas veces.
Sí, señor.
Ese Luis Olarra, que yo recuerdo perfectamente a Luis Olarra, y cómo Olarra dijo que si iban a por él, él iba por ellos, y efectivamente no fueron a por él. Es el caso de Juan Atarés. ¿Qué ha pasado con esta gente que efectivamente tuvo la inmensa fortuna de que, siendo gente que teóricamente ETA iba a asesinar, sin embargo no consiguieron acabar con ellos?
Bueno, pues la verdad es que yo a Luis del Olmo, por ejemplo, lo califico como la persona que ha tenido más suerte en la vida, pues en los últimos 50 años en España, ¿no? Porque hasta en 8 veces lo intentan y 8 veces que se salva y no lo consiguen. Luis del Olmo tuvo un ángel de la guardia que se personificó en el Guardia Civil, bueno, perdón, en el Guardia Civil, en el Policía Municipal Juan Antonio Gervilla Valladolid, ¿no? Que es el último día cuando intercepta el comando que le va a poner la bomba y precisamente al darse cuenta de con quién está tratando, pues le pegan un tiro allí mismo, ¿no? En la Avenida Diagonal de Barcelona. La Avenida Diagonal con la calle Guipúzcoa, ¿no? Hemos visto todos y fueron muy célebres, ¿no? Las imágenes del Guardia Civil allí con del Policía Municipal con la cabeza destrozada y allí mis compañeros del TEDAS con el robot tratando de, bueno, pues de desactivar la bomba. Luis del Olmo no es que haya tenido suerte, sino que él lo sabe, ¿no? Para ese día, el programa de radio que tenía, pues le cambió el nombre y le puso Más vivo que nunca, ¿no? En todo caso, es cierto, ¿no?, que un poco más adelante, en la oficina de la radio donde trabajaba Luis del Olmo, se presenta una mujer. Es una mujer que acude allí sin un propósito claro, ¿no? Cuando ya la mujer se marchaba, le atiende el propio Luis del Olmo y la mujer se le derrumba y le dice, a ver, es una cosa insólita, dice, mire, don Luis, yo soy la madre de la mujer que ha tratado de matarle a usted, vengo a pedirle perdón, lo siento, no de parte de mi hija, pero yo es que me siento avergonzada de la actitud que ha tenido. Bueno, pues un caso insólito también que también debe salir a la luz. Son muchos otros casos. En este caso hay un teniente coronel de la Guardia Civil, bueno, que el apellido era Yul y pues también tuvo suerte, pero es que este hombre, ya por su categoría profesional de teniente coronel, la verdad es que podía dedicarse simplemente a vivir en la casa cuartel, atender los asuntos de la oficina, pero siendo un valiente, se ocupaba de acompañar a sus subordinados día a día, ¿no? Y es cierto, ¿no?, que sufre 3 atentados. El último de ellos, ya es que la suerte no es que la tenga él, sino que se ceba la mala suerte con otra persona, ¿no? Él simplemente va en el Seat 1430 de color negro, ese coche que todos conocimos. Y sí. si recordamos bien, en esa época, estamos hablando de 1980 y poco, estaba el Chrysler 150, que independientemente del color de la carrocería, estaba cubierta a la capota de un vinilo de color negro, ¿no? Ahí está el comando esperando para apretar el botón. Y justo antes, en la recta anterior, pues viene un hombre, un comercial de la empresa Land Rover, que les adelanta. En este caso resulta fatal el vinilo de color negro y el terrorista aprieta la bomba justo al paso del Chrysler 150 del comercial, ¿no? Poco después llegan los guardias civiles y se encuentran con todo el panorama. Es la última vez que salvó su vida, porque a partir de ahí ya no sufrió ningún atentado. En fin, cosas
el caso
que son.
De, José, el caso de Olarra es un caso impresionante también.
Sí, sí que es impresionante. La verdad es que es quizás de las personas más valientes, ¿no? que hemos tenido pues en los últimos años. Yo a este hombre, José Olarra Ugartemendía, me parece que era el segundo apellido, lo llegué a ver en un programa que echaban los viernes por la tarde que se llamaba La Clave.
Sí,
yo
sí, sí.
Era muy jovencito en ese momento, pero presencié. En ese momento había otros políticos de otros partidos, ¿no? Es que no voy a decir que lo recuerde como si fuera hoy, pero sí que es cierto que sí, sí, sí recuerdo en ese momento.
Yo lo recuerdo como si fuera hoy. Porque yo vi ese programa, fíjese que no recuerdo de qué trataba, supongo que sería de ETA o del País Vasco o algo así. No recuerdo de qué iba el programa, pero Larra no se me va a olvidar.
No, ni debemos olvidarlo, ¿eh? Para mí fue un valiente. Nos dejó más adelante y él falleció por enfermedad natural. Las amenazas que sufrió fueron serias, ¿eh? No vamos a decir que... A ver, que simplemente fuera en la prensa. Sí que es cierto que le pusieron varias bombas en sus bienes y en su empresa. O sea, que conocía de cerca lo que es la violencia.
No cabe la menor duda. ¿Hay alguna última cuestión que tenemos que abordar? Porque la verdad es que esta es una conversación que podríamos prolongar durante horas. Lamentablemente no puede ser así. Pero ¿qué tendrían que saber no solo los ciudadanos españoles, sino también la gente de otros países a las que se le está contando que toda la historia ha terminado bien, que al final hemos llegado a la paz, que en fin, hemos solucionado las cosas, que ETA ha sido derrotada, etcétera? ¿Cuál es la realidad que tendría que conocer la gente acerca de la organización terrorista ETA y de dónde estamos en estos momentos?
Bueno, pues mire, aquí de forma inequívoca y bajo mi punto de vista tendremos que referirnos pues simplemente a esto, ¿no? Un ejemplo, simplemente, usted sabe que Josu Ternera tenía en enero, estaba citado por la Audiencia Nacional para responder sobre algunos crímenes, ¿no? Algunos crímenes sí, que sí. Ordena ejecutar. Ya hablamos de los crímenes que están sin resolver, pero en este caso es más claro que el agua. Y si hablamos de Josu Ternera, tendremos que recordar la foto de cuando él, en el Parlamento Vasco, le nombran para la Comisión de Derechos Humanos.
Efectivamente.
Creo que esto es el mejor resumen que se puede hacer de toda esta historia, sin más, ¿no? En esa foto que existe en el Parlamento Vasco, también tendremos que recordar que él compartía escaño con otro ilustre, ¿no? De Juana Chaos.
Sí.
Me explico, ¿no? Esta es la situación que resume precisamente lo que ocurrió. Y Bildu, no nos olvidemos, es precisamente, bueno, pues, quien manda en España. No sé si en un programa de radio se puede decir esto o no.
No, pero se puede decir porque este es un programa que se hace desde Estados Unidos, o sea que no corremos riesgo en ese sentido.
César,
si lo hiciéramos en España sería terrible, ¿no?
¿A usted sí. se le ocurre mayor agravio que tener a uno de los peores terroristas en la Comisión de Derechos Humanos?
Sí.
No sé. Cualquier cosa que digamos a partir de aquí es que ya puede hasta parecer de cachondeo, no sé. En fin.
¿Qué ha pasado? Porque esta entrevista no solo se emite en España, se emite en todo el continente americano y además tenemos que decir que con el paso de tiempo los oyentes del continente americano han superado, lógicamente, a los oyentes españoles, aunque sigan siendo muchísimos. ¿Qué ha pasado finalmente con las víctimas de ETA? ¿Esas víctimas han recibido al final memoria, justicia, el respeto que merecían, o por el contrario, a las víctimas las han ido metiendo debajo de la alfombra?
Mire, si a las víctimas las han ido metiendo debajo de la alfombra, es una cosa que está clara, pero vamos a ver, no nos olvidemos de que ahora simplemente la organización terrorista de la que estamos hablando no mata, pero se sigue acosando todavía a las víctimas. Y las pintadas a las que nos referimos son diarias, ¿no? Yo he ido a trabajar muchas veces con muchos compañeros que tenían la diana pintada en su portal. Estoy hablando ya de hace muchos años. Pero eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, ¿no? Y todavía se sigue acosando hoy en día en el País Vasco. Y le podemos poner una cifra a esto. ¿Cuánta gente no puede vivir en su tierra? ¿Cuánta gente ha tenido que emigrar, ¿no? Estas últimas elecciones que hemos vivido ahora hace 10 días, ¿no? Pues precisamente lo hablaba con una persona, ¿no? Y yo es que voto por correo, pero realmente vivo en Madrid. Vivo en Madrid porque no lo soporto. Y esta también es una realidad que tendríamos que contemplar.
¿Habría que enseñar la historia real de ETA en las escuelas, por ejemplo, en televisión? Quiero decir que yo he visto, por ejemplo, he visto algún documental en los últimos tiempos de televisión y la verdad es que no. Por ejemplo, vi un documental cuyos protagonistas eran el antiguo etarra Arnaldo Tegui y Eguiguren, que es del Partido Socialista de Euskadi. Bueno, aquello parecía Alicia en el País de las Maravillas. O sea, era. Yo vi el documental, estaba técnicamente muy bien hecho, ¿eh? O sea, admito el aspecto técnico, el guión, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquello era Alicia en el País de las Maravillas, o sea, dos héroes, incluido Tegui, que conseguían traer la paz, etcétera, etcétera, sí, etcétera.
Un hombre de paz.
Llegaron allá. Como lo llamaba Zapatero, claro. Y quien no era Zapatero. ¿Habría que contar la verdadera historia de ETA?
Pues claro que la hay que contar, por supuesto, porque eso no puede meterte debajo de la alfombra, que es lo que decimos. Para mí es una de las cosas fundamentales de nuestra historia reciente, ¿no? Y si aparte de que alguien se haya referido a Arnaldo Tegui como un hombre de paz y tú como un antiguo terrorista, César, yo quiero decir que Tegui nunca ha dejado de ser terrorista. Me explico, ¿no? Y hay una serie de casos que si tú dejas de ser terrorista y te arrepientes, lo mínimo que puedes decir o hacer es simplemente reconocer tu responsabilidad en el asunto. Y él tiene varios casos que simplemente está ocultando la verdad. Podemos hablar aquí, por ejemplo, de Gabriel Cisneros, un antiguo militante, bueno, lo conocemos todos, ¿no? De UCD.
Yo hablé con Gabriel Cisneros de ese tema hace muchos años.
Del tiro en la barriga, ¿no? Con esa cicatriz que llevó hasta el último de sus días. Bueno, sí. Pues
él me contó a mí personalmente, estoy hablando de hará posiblemente algo menos de 20 años, pero en una ocasión, los dos juntos, no sé si había otra persona delante, puede que no, él me estuvo contando todo lo que había sido el atentado que había sufrido, el tiro en el vientre, todo lo demás.
Y él lo tenía claro, ¿a que sí?
Muy claro. ¿Verdad?
Bien.
Él lo tenía muy claro.
Arnaldo Tegui no solo le acusa a Gabriel Cisneros, porque existe un reconocimiento que es claro y fehaciente, ¿no? Hay otros dos militantes de la banda que también le acusan. Y aquí es que Arnaldo Tegui ya no podría acusar de ninguna manera a la justicia de partidista, porque son dos que iban con él. Uno de ellos tenía el alias de Zapatones, a él le llamaban el Gordo,
declaró
que sí, que efectivamente que vio eso y que precisamente es él quien aprieta el gatillo. Pero es que tiene otros casos más y aquí tenemos que referirnos, ¿no?, al primer secuestro que, en el que participa Arnaldo Otegi, que es el de Luis Abaitúa. Y recordaremos también aquello que salió a la luz hace unos años, ¿no? Que jugaba la ruleta rusa con él mientras lo tenía secuestrado. También tendremos que recordar que en esa fecha pues fallece Luis Ergueta Guinea, que era otro directivo de Michelin. Ahora mismo está acusado Arnaldo Otegi de pasar los datos y colaborar en ese asesinato. Lo que pasa es que yo soy escéptico con todo esto, ¿no? Es como cuando nos dicen que por la muerte de Miguel Ángel Blanco van a condenar a la cúpula de la banda. No sé, creo que es una cuestión de plazos, pero el asunto irá pasando. Y no nos tenemos que olvidar tampoco de que, por ejemplo, Josu Ternera tiene 73 años. Va a ser imposible ya que responda. Y Arnaldo Otegi lo irá.
Y no solo eso, y que además hay crímenes que han prescrito. O sea, es que, quiero decir, si ha prescrito los crímenes del 11M, pues crímenes que son anteriores, que son del siglo pasado, evidentemente muchos han prescrito.
Deberíamos hablar de la ley de amnistía, ¿no? De la ley 4677. Y ese momento, ¿no?, en el que salen de la cárcel, bueno, pues algunos presos con delitos de sangre que vuelven simplemente a matar. Sí, es así, sí, ¿no? Sí, sí. Es así. Yo es que no lo veo razonable, ¿no? Y es más, muchos de los crímenes que de los que hablamos, de los que están sin resolver, están amparados por la ley de amnistía. Pero ¿cómo no dice, pues he sido yo? He sido yo, he hecho esto y esto, simplemente para descanso de los familiares. Hay muchos casos que son especiales, ¿no? Pero siempre me pongo un poquito en la piel, ¿no?, de aquel padre que recoge a ese niño de 2 años y se le cae a trozos de entre las manos, ¿no? Porque el cuerpo estaba completamente destrozado. ¿A dónde queremos llegar? Si ya hace más de 30 años y no vas a tener consecuencias, pues por lo menos reconoce que has sido tú, hombre, y ya está. Y dejas descansar.
Sí, a la gente. Eso sería un rasgo, si no de nobleza, por lo menos de humanidad, pero no creo que sea lo que caracterice a esta gente. Es más, es que los oyes hablar, cómo lo cuentan, etcétera, y es gente que sigue considerando que aquello estaba justificado, que, hombre, es verdad que han hecho sufrir a la gente, ya solo faltaría que negaran que han hecho sufrir a alguien que se quedó sin su marido, sin su padre o algo de este tipo, pero el relato que están construyendo a mí me parece absolutamente obsceno. Y pasa además por borrar a las víctimas. O sea, tú ahora mismo, si usted y yo ahora mismo saliéramos a la calle en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Álava, y vamos preguntando a la gente por los muertos de ETA, sobre todo gente joven, te dirían Carrero Blanco y no hay más muertos. O sea, realmente esa tarea de borrar a las víctimas, que es absolutamente infame y es criminal, la están llevando a cabo de manera sistemática. Y lo grave es que no solamente sucede ahí, sucede en Navarra, sino que, por supuesto, se ha hecho en Cataluña desde hace mucho tiempo y en otras partes del resto de España.
Sí.
Yo creo que precisamente por eso este libro de usted, ETA, Ni Olvido Ni Perdón, que ha publicado SND Editores, es un libro muy oportuno. Tengo que decir a los oyentes de La Voz que además es un libro exhaustivo. Es decir, aquí están todos, aquí aparecen todos, se cuentan con pelos y señales esos atentados, aparecen las víctimas, aparece el contexto, y a mí me parece que es un libro absolutamente indispensable. Es un libro que hay que leer, es un libro al que hay que volver algunos capítulos de vez en cuando, porque efectivamente esto es levantar acta de la realidad de ETA. Lo otro pueden ser construcciones parciales, interesadas, a veces profundamente falaces, pero aquí uno se encuentra con los hechos puros y duros, y verdaderamente es un libro que hay que agradecerle a usted, don Jesús, que me imagino que robando minutos al tiempo libre, pues ha ido componiendo poco a poco y finalmente le ha quedado una obra muy notable.
Pues muchísimas gracias, César. Se lo agradezco un montón. Estas palabras siempre me congratulan, pero es que además, viniendo de usted, pues superan un poquillo, ¿no?, el umbral. Muchísimas gracias.
Hay una cuestión cuando estás en una entrevista como esta tenían lugar en los estudios de radio habituales, eran cara a cara, eran vis a vis. Yo tenía la costumbre de regalar uno de mis libros dedicado a la persona que, como usted, había tenido la amabilidad, la gentileza de dedicarnos esa parte de su tiempo. Siempre les hacía la salvedad de que no estaban obligados a leer el libro, era un pequeño detalle. Ese pequeño detalle ahora es imposible en el ciberespacio, y entonces yo me tengo que limitar a dejarles una melodía, una canción, y le voy a dejar una canción de Elvis Presley que yo utilicé durante años en un espacio que tenía en mi programa de radio, donde Irene Villa nos dejaba una reflexión todas las semanas. Sí. Irene Villa, también sí, víctima sí, del sí, terrorismo, sí. Cuando sí, era señor, una niña. Sí, y ese sí, You Were Always On My Mind, es decir, las víctimas sí, del terrorismo han seguido estando siempre en nuestra mente, en nuestro recuerdo y en nuestro corazón, y lo van a seguir estando. Es decir, eso haya siempre. El relato que haya, siempre van a estar ahí y siempre vamos a recordar a todas esas víctimas inocentes. Don Jesús, muchísimas gracias por este tiempo que ha compartido con nosotros y espero que en algún otro momento nos volvamos a encontrar. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Yo también lo espero, César. Muchas gracias a usted, muy amable. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I.
Y con estos compases del You Were Always On My Mind, siempre estuviste en mi mente, algo que por supuesto podemos relacionar con esas víctimas de la organización terrorista ETA, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.